Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Desde el puerto de la Cruz, 95.6 de su dial de FM y www.genteradio.net. Además también pueden seguirnos por el streaming de nuestra página de Facebook. Bueno, hoy es jueves 21 de septiembre, ya se acerca el otoño, se va acabando el verano. Pero todo sigue más o menos igual. La gran diferencia en el día de ayer es que nuestro querido presidente en funciones, el señor Sánchez, se fue a Nueva York y tras intervenir en la Asamblea General de la ONU, donde explicó al mundo que en España ya se acabó, no sé lo que se acabó, pero él lo dijo claramente, quizás sea la frase más repetida en las tertulias del día de hoy, ya lo verán. Pues mientras que explica al mundo que se acabó, imagino que se referirá a la corrupción en la Real Federación Española de Fútbol, y se acabó eso de darle picos a la gente en las celebraciones, presenta su proyecto político en un acto del periódico El País en Nueva York. Transición ecológica y lucha contra el paro estructural serán las líneas maestras del próximo gobierno de coalición de este país querido llamada España. Después de mucho tiempo en silencio, anuncia que rechaza que se tenga que juzgar a Puigdemont, que nunca se debía haber llegado a la judicialización de un conflicto político. Estoy citando palabras textuales de nuestro querido presidente en Nueva York, en un acto del país. Y además apunta de nuevo a la amnistía de los independentistas catalanes, sin pronunciar, por supuesto, la palabra maldita amnistía, dando por hecho que cuenta con los votos suficientes para renovar el gobierno de coalición. Como ya había venido insistiendo su socia y futura vicepresi, doña Yolanda Díaz. Esto está más hecho de lo que parece, o por lo menos está garantizado que el próximo debate de investidura de Feijóo va a ser un fracaso y que ya tiene preparado el suyo propio el señor Sánchez. Junqueras, el líder de Esquerra Republicana, sigue R que R con que la amnistía ya está pactada y acordada. Introduce un nuevo calificativo: descontada, porque dice que está descontada de las exigencias nacionalistas, puesto que ya formaba parte del acuerdo para llegar al acuerdo al que llegaron para la conformación de la mesa del Congreso. Y Puigdemont, que por supuesto está en la batalla de a ver quién se apunta al tanto de la conformación de gobierno, de permitir a Sánchez su gobierno dentro del independentismo catalán, y quién se apunta al tanto de los logros y la consecución de objetivos, pues explica que la amnistía que le está pidiendo a Sánchez, exigida más bien, debe ser amplia y que también perdone la corrupción del clan Puyol. Esto no lo digo yo, lo dice el señor Puyol, el señor Puigdemont. Y aquí paye en el cielo gloria, Los del PP eran, ya saben ustedes, moción de censura al bolso de Rajoy de Soraya. Pero se permiten el lujo de incorporar en la amnistía la corrupción de Convergencia Democrática de Cataluña, la base de lo que hoy se conoce por Junts per Cat. ¡Buah! De verdad que es difícil contarles esto, pero es lo que hay. No sé si estaré siendo excesivamente partidista, pero es que me tiene muy indignado y preocupado este tema. Además, también se permite en el lujo de pedir la condonación de la deuda que tiene la Generalitat hacia el Estado español, porque realmente ellos piensan que tiene que pagarle el Estado español 450 millones del Estado de la deuda del Estado que pertenece a Cataluña. Piden la condonación de la deuda. Y además también le pide que la Generalitat pueda recaudar sus propios impuestos, pero no los propios, sino todos. ¿Y el referéndum para cuándo? Bueno, pues Feijóo considera que esto es un fraude a los votantes del Partido Socialista y lo hace por tuit. Por Twitter, por X, por no sé cómo se llama ahora, a través de un Twitter. Y el PP enredado si Borja Sémper habló en escuela y que no debía haberlo hecho. Entre los que tenemos y los que podemos tener, no sé con quién quedarme. En España se escenifica la división del PSOE mientras que el señor Sánchez está en Nueva York. ¿Cómo se escenifica? Pues con la presentación de un libro de don Alfonso Guerra, donde le acompañan el señor Felipe González, el señor Pepe Barrionuevo, el señor Nicolás Redondo Terrero, ya expulsado del Partido Socialista, antiguas y viejas glorias del Partido Socialista, responsable de la transición ecológica y de la, creo yo, o por lo menos esa es mi opinión, de la historia de España donde más progreso, donde más actualizaciones, donde más evolución hacia lo positivo se ha producido, donde la mayor modernización en menos tiempo posible. Pues todos aquellos, bueno, todos no, pero una gran parte de aquellos acompañaron ayer a Alfonso Guerra. También algunos que están en ejercicio de sus funciones y en ostentación de cargo público, como por ejemplo García Page. Guerra llama disidente a Pedro Sánchez por abrirse a hablar de una amnistía que sería, según el señor Guerra, una humillación deliberada de todo el proceso de transición. Textualmente también dice Guerra que él no es ni desleal ni disidente, y utilizando su verborrea habitual, más bien el otro. El otro se refiere al señor Sánchez, digo yo. El Guerra este es auténtico. Felipe González, por su parte, también en sus declaraciones en esa misma presentación, dijo textualmente que no podemos dejarnos chantajear, y menos por minorías en extinción. Además, también indicó que era increíble que voluntariamente un Estado de Derecho, un Estado democrático, introduzca un elemento para su autodestrucción. Y yo les digo, igual se rompe el PSOE. Igual se rompe el PSOE. El Partido Popular, sigo diciendo, que mientras tanto no se le ocurre otra cosa que pelearse entre ellos, porque hay a quien le molestó que su portavoz, como les decía antes, Borja Sémper, hiciera su intervención en el Parlamento con una o dos frases en euskera. Bueno, pues pasando a otro término de cosas, Hacienda solo recauda 624 millones de euros con el impuesto mal llamado a los ricos, de los cuales aporta el 90% la Comunidad de Madrid. El gobierno del señor Sánchez recauda poco menos de un tercio de lo que tenía previsto con este nuevo impuesto que se habían inventado a principios de año y que afectaba tan solo a 2.100 grandes patrimonios españoles. ¡Uf! Pues menos ingresos, más déficit. Pero esto no acaba aquí, porque hoy también conocemos la marcha atrás del gobierno, el cambio de opinión, no sé cómo llamarlo, bueno, la marcha atrás del acuerdo que había llegado el año pasado con la Unión Europea para garantizar el control del déficit presupuestario de este querido país, dando marcha atrás a la imposición nuevamente este año 2024, este año que se avecina, a los peajes, aquello que generó tanta polémica. Bueno, pues ha conseguido la Unión Europea que le permita que se retrotraiga en lo dicho y que se comprometa a otras medidas sustitutivas de estas. No dice cuáles. Pero está claro que si va a prescindir de los ingresos que pretendía tener en el año 2024 por la implantación de los peajes en las autopistas, en algún lado habrá que recortar el gasto o en algún lado habrá que incrementar los ingresos. Con lo cual, lo que no es aceptable para la Unión Europea y va a seguir siendo no aceptable es el trabajar con un déficit estructural presupuestario como el que venimos trabajando históricamente en España. No solamente en la época de señor Sánchez, pero es que lo de Sánchez ya va rozando lo irracional. También, mientras que estas cosas van pasando, conocemos el dato de que la inversión extranjera en nuestro país en el último trimestre previo al 23 de julio cayó en un 10, en un 12, en un 15%, no, cayó en un 74%, con lo cual la credibilidad de España en el exterior se ve seriamente amenazada. Además, este dato supone alcanzar el peor registro trimestral para la llegada de capital foráneo a España desde que se tienen registro. También hay que sumarle a esta situación otro dato realmente preocupante, porque ponemos en riesgo no solamente por la gestión del dinero, sino también por la incapacidad de ejecutar las obras, 112.000 millones de euros de los fondos europeos. ¿Y saben por qué? Porque hay escasez de albañiles. España es el país de la Unión Europea que más desconexión tiene entre las formaciones universitarias que producimos con nuestros impuestos y con el esfuerzo de nuestros jóvenes, con la demanda de empleo que genera nuestra propia economía. ¿Me he explicado bien? Vaya, que gastamos dinero en formar a personas con niveles universitarios, pero formamos personas que después no le aportamos posibilidades de ejercer sus profesiones, porque el mercado no demanda esos empleos. Number one in Europe. Buah, pues nada, en algunas profesiones se produce un envejecimiento estructural y no existe relevo generacional. Sigue hablándose mucho de la formación profesional, pero en España, hoy por hoy, esto es una de las grandes ausencias. La responsable o los responsables de la manipulación y difusión de las fotos a menores en Almendralejo ya están identificados. Tres menores de 14 años y, por lo tanto, son inimputables. ¿Entendieron bien? Este delito no les puede ser imputado porque son menores. A lo más que puede optar la justicia española es a ponerle una multa a los padres, responsables civiles de estos menores. La ley del menor, en algún momento, alguien tendrá que ponerle el cascabel al gato, abrirle el melón y tomar en cuenta. Y estaba buscando noticias positivas y al final una que no es muy negativa, pero también es para hacernos pensar. Porque el mercado inmobiliario presenta también datos de este último trimestre. Y quizás lo más llamativo, aparte de que las compraventas se mantienen, el mercado sigan habiendo compras, flipen a colores. El 54% de las compraventas del último trimestre en nuestro querido país de España se ha hecho de contado, porque el mercado hipotecario sabe que se ha reducido a las personas normales, que tienen un sueldito, que no llegan a final de mes, que pagan sus impuestos. De contado. No digo que todo sea tráfico de drogas lo que mueve el dinero de contado, pero de luego, personas que no tienen problemas para deshacerse de 200, 300 o 400 mil euros que vale un pisito o una casa, la economía sumergida que va aflorando, no lo sé. Pero esto también es para hacernos pensar. Porque ¿quién se compra una casa de 250 mil euros de contado? ¿Ustedes conocen a muchos? Bueno, pues una buena noticia. Y lo último que quiero contarle. La tercera víctima del beso forzado o robado a Jenny Hermoso. Ya fue Rubiales el que finalmente dimitió, Vila el que fue cesado y ahora se dimite a Andreu Camps, la mano derecha del señor Rubiales. Encima, en la concentración se conoce de primera mano y de buena fe o de buena tinta que la nueva seleccionadora que se está estrenando, no ha jugado todavía ni un solo partido, solamente ha hecho una convocatoria, Montse Tomé, está en capilla para ser la cuarta víctima del forzado beso a Jenny Hermoso. La Federación Española de Fútbol, la Real Federación Española de Fútbol, será intervenida por el Consejo Superior de Deporte. Pues lo que está claro es que esto no sé si será la solución a los problemas del fútbol femenino, pero desde luego víctimas va a tener más de una, más de dos y más de tres, por juicios sumarísimos, por juicios sociales. Algunos seguramente hacía mucho tiempo que tenían que haber salido de las estructuras federativas, pero otros también van a ser víctimas inocentes. A partir de ahora empezaremos a ver cuántas cabezas se quedan en el cesto en este juego tan desagradable que se ha forzado por ese desacierto del señor Rubiales, dándole un beso forzado a Jenny Hermoso. Estoy triste, pero vamos a saber qué día nos espera, porque se va acabando el verano y el otoño es una época, por cierto, a ver si mañana ha pasado. Nada, lo voy a guardar para cuando vuelva a comentar la autoridad Antonio, porque ayer me mandó una poesía preciosa, se lo agradezco muchísimo. Pensé en ponerla hoy para imaginar, empezar el día, pero es melancólica y triste, con lo cual no, vamos a intentar buscar la alegría por otro lado. A ver si la EMET nos lo informa con un buen día, climatológicamente hablando. Nos ponemos en contacto con la EMET para saber qué día nos espera.
Buenos días. En el norte tenemos intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos de madrugada y por la noche, cuando habrá baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales y dispersas principalmente en medianías, y en el resto está poco nuboso a excepción de intervalos de evolución en la vertiente suroeste durante las horas centrales del día. Las temperaturas en general se mantienen sin cambios, con 28 grados en Puerto de la Cruz, 27 en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria y 25 en La Laguna, y el viento es moderado del nordeste, algo más intenso en el extremo noroeste y a la vertiente sureste en la segunda mitad del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy 21 de septiembre celebramos muchos días internacionales y mundiales. Les cuento: Día Internacional de la Paz, Día Internacional de la Bibliodiversidad, no la biodiversidad, sino la diversidad de libros, de texto, de lectura. Día Mundial también de Concienciación de la Enfermedad del Alzheimer, Día del Artista Plástico, Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles, Día Mundial del Paganismo y Día Internacional del rock progresivo. También felicitar a los que hoy celebran su santo, que tienen un día bonito por delante, y además algunos de estos nombres conozco y tengo amigos de ellos, en concreto Jonás y Enar. Felicidades a ellas dos que celebran su santo hoy. También lo celebran Ifgenia, Lutrudis, Débora y Mateo. Y ya cuando son las 7:45 de la mañana, es momento de saludar a don José Luis Figueroa. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días.
Yo inicio el programa hoy diciendo que Sánchez ya ha abierto la boca después de algún tiempo de silencio y bueno, pues podemos comentar lo que ha pasado en Nueva York ayer porque hay mucho de lo que hablar, ¿no? El discurso en la Asamblea General, la presentación del proyecto político que parece que ya está avalado por el voto de Junts y de Esquerra, o por lo menos eso dicen sus líderes. Cuéntanos, ¿qué impresión te llevas de la intervención de Sánchez, en positivo o en negativo? Yo creo que tú en positivo.
Bueno, yo lo veo todo siempre positivo.
Te lo agradezco, aunque, te lo agradezco.
Aunque no sea así exactamente, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos. Yo destaco sobre todo el discurso, la proyección internacional de España en la transición ecológica, ¿no? Yo creo que todos estamos asistiendo al deterioro progresivo del planeta, ¿no? Cuando el otro día hay unas lluvias torrenciales terribles en Libia y matan a 20.000 personas, esto se debe a que el Mediterráneo se ha calentado excesivamente en el verano, y cuando el agua sube, porque se calienta y sube, en algún sitio tiene que bajar. Y ha bajado de forma terrible en Grecia, con muchos menos muertos, pero en Libia ha sido con 20.000 muertos. Estos son los efectos del cambio climático. Las lluvias torrenciales, uno de los grandes problemas que vamos a tener, porque el agua está en el sistema climático de la Tierra, y aunque se transforme en gas primero y luego en hielo y luego lluvia, aunque se transforme, en este momento lo que ocurre es que se transforma a una gran velocidad y con una gran potencia cuando cae de nuevo a la Tierra, ¿no? Si cuanto más, eso lo entiende cualquiera, estamos en una olla de presión, estamos calentando un potaje, la Tierra es un potaje, lo estamos calentando, y las gotas suben muy fuertemente y bajan con la misma fortaleza, ¿no? El cambio climático y la transición ecológica es uno de los grandes ejes del liderazgo de Pedro Sánchez, que me parece fundamental, y por tanto me alegro de que eso se consolide como estrategia, que tenga la relevancia internacional que tiene España en este campo, y creo que esto es lo primero que hay que decir. Lo segundo, desde el punto de vista de la ONU, es que es uno de los líderes mundiales que está planteando este tema con toda claridad. Y esto hay que agradecer el papel que está jugando España en el mundo en este asunto de la transición ecológica, en contra de los apologetas de que esto no existe. Es decir, estamos viendo en España la realidad de que la Junta de Andalucía, el PP, Vox, no entienden que Doñana hay que salvarlo, o no entienden que Murcia, el mal menor, si seguimos sacando agua, lo vamos a seguir contaminando, y por tanto el lugar más hermoso de Murcia probablemente, que es el Mar Menor, vamos a aniquilarlo porque somos incapaces de entender el problema climático. Si tenemos unos partidos políticos en la derecha española, uno que radicalmente rechaza la idea de que existe el cambio climático y acusa a una conspiración internacional estos elementos que estamos viendo, y otro que se deja llevar. Y este es el problema que tiene la derecha española. Eso respecto a la proyección internacional de España, que me parece importantísimo a todos los que a todas las personas que están viendo lo que yo estoy viendo, ¿no? Es decir, olas de calor, incendios de sexta generación que acabamos de ver en Tenerife, que los técnicos deciden que es mejor que se queme todo porque no hay quien lo pare. No es que decidamos que se queme, es que no hay quien pare el incendio, y por tanto lo que tenemos que salvar a las personas, y no nos importa tanto que se quemen porque no podemos con él, ¿no? Sí, esto es lo que estamos viendo de cambio climático, y luego vemos la actitud política de un dirigente como Pedro Sánchez, que lo lleva al principal foro mundial y que arrastra a toda la Unión Europea con él, o vemos a unos líderes de derechas que todavía no entienden lo que estamos viendo todos en nuestras narices, en la isla de Tenerife y en el mundo, ¿no?
Bueno, aquí en Canarias, la Consejería de Transición Ecológica, dirigida por Hernández Zapata, parece que no va a haber muchos cambios con lo que venía haciendo Valbuena, ¿no?
Yo creo que no va a haber, esperemos que no haya muchos cambios, aunque ya se han anunciado, ya se han paralizado algunas cosas, pero desde luego no tiene ni de lejos el impulso que tenía Valbuena, ¿no? Es decir, Valbuena creía en este asunto, era un estudioso de este asunto y lo proyectaba en todas sus manifestaciones en el Parlamento. En este momento tenemos una persona que lidera Transición Ecológica, que ya que lo lidera no puede hablar en contra de eso, porque no le conviene tampoco, pero en absoluto lidera nada, ¿no? Pero bueno, lo que se le está exigiendo es que si acepta que está al mando de una Consejería de Transición Ecológica, que tire de ella. Ahora tengo que decir que hay otra gente dentro de esa consejería que sí creo que tienen capacidad técnica, pero capacidad política es lo que no vemos, ¿no? Es decir, interés político por estos temas es lo que no vemos. Es decir, si el PP como partido cree que esto es un asunto menor, pues que como cree en toda España y como lo vemos en la realidad del PP allí donde gobierna, pactando con Vox estas políticas, pues no creo que en Canarias sea muy distinto, ¿no?
Bueno, aquí no está Vox, esta coalición canaria, y bueno, a lo mejor aquí...
Bien, veremos. Todavía es pronto para decir hasta dónde lo llevamos. Por ahora solo sabemos que hay un tema que es importante, que es la emergencia energética. Pero esa emergencia energética, al mismo tiempo, se ha paralizado el plan de transición energética. Es decir, si tenemos un plan de transición energética para precisamente transitar hacia nuevos modelos de energía, no paralice eso, porque usted mismo está diciendo que estamos en un problema. Tenemos un problema que es la emergencia energética, que es el riesgo de colapso de los sistemas eléctricos en la transición hacia un nuevo modelo bajo en carbono, ¿no? Esta es una contradicción ya a la vista, ¿no? Ahora veremos cómo circula esa contradicción en el Parlamento, etcétera, y ya tendremos tiempo de comentarlo, ¿no?
Bueno,
el otro gran tema que anunció Sánchez ayer es que sigue adelante una vez Feijóo pues presente su candidatura el próximo martes y veamos cuál es el resultado. Feijóo está decidido a seguir adelante con su proyecto de gobierno progresista para España. Y para eso no le ha quedado otra, y así lo han decidido los españoles que hemos votado en las últimas elecciones, que pactar con los que le pueden dar esa mayoría en el caso de que Feijóo fracase, ¿no? Y en esos acuerdos con una parte del electorado español está el tema de las medidas de gracia, porque él nunca se ha referido a amnistía, sino a medidas de gracia. Los que se han referido a amnistía son los independentistas catalanes.
Llámalo X, ¿qué? O Twitter, sí, no, es lo mismo.
Tenemos que decir que unos lo llaman amnistía y otros lo llaman medidas de gracia. ¿En qué consisten esas medidas de gracia? Es lo que todavía no sabemos. Pero sí, a ver, podemos averruntar cosas. Parece que lo que quiere el independiente catalán es volver a las andadas. Y lo que quiere el PSOE es que se retracten. Es decir, lo que quiere el PSOE es que, ¿vale? Podemos hablar de amnistía, pero para hablar de amnistía tenemos que hablar de que ustedes van a olvidarse de la vía unilateral. Y esto es muy importante, porque esta es la clave de bóveda del sistema. Cuando en España ha habido amnistía, y ha habido muchas a lo largo de la historia, unas cuantas a lo largo de la historia, ¿en qué consisten esas amnistías? En perdonar para seguir adelante conviviendo. No significan otra cosa sino esa. Es decir, cuando se perdonó a los asesinos del franquismo, a los que habían creado sus fortunas a partir de la represión, cuando se perdonó eso en la amnistía de 1977, yo no sé si eso era más o menos grave que lo que estamos diciendo ahora. Estamos diciendo que hay 1,000 personas aproximadamente que cometieron un delito en ese momento por rebelarse contra el Estado, y que nos interesa a todos los españoles, nos interesa que Cataluña se estabilice a todos los españoles, porque resulta, por ir a otros términos, que la renta media de Cataluña es mayor y por tanto lo que pagan. La media de Cataluña, cuando se estabilice Cataluña y vuelva a ser el motor económico de España que tiene que ser, pagarán más para el resto.
Pero José Luis, ya están indicando la hoja de ruta, es decir, ya hoy conocemos que no van a acabar en una amnistía, llámala X, llámala medida de gracia o lo que quiera. Quieren extender esa amnistía en contenido y en fechas para que afecte incluso a la corrupción del clan Puyol. Quieren que se le perdone o se le condone los 450.000 millones de deudas del Estado pertenecientes a Cataluña. Quieren que le demos la capacidad de recaudar sus propios impuestos. Es decir, ellos ya van marcando...
Son cosas distintas. Estamos hablando de tres cosas distintas.
Pero eso es lo siguiente que va a haber que negociar.
Fraude, no, pero vamos a ver. Esto de que quieren que se perdone fraude, yo no lo he visto en ningún sitio.
De
lo
objective,
que sí he visto...
De objetivo.
No. Es que perdonar fraude, esto no está dentro de esa hoja de ruta.
Ya, pero Puigdemont lo ha declarado en Bruselas.
Pero una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que te den y lo que aceptes. Y si se dice que el Pedro Sánchez está en manos de Puigdemont, yo digo que es al revés. Puigdemont está en manos de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque está en manos no Puigdemont solo, sino los 1,000 cargos que están imputados en este momento que han apoyado estas elecciones a los independentistas y que están viendo que sus bienes y sus profesiones están en entredicho si no hay amnistía. Si yo no diría que es que...
Como si pagan por los delitos cometidos. No, si no hay amnistía, están en entredicho.
¿Pero
no,
qué delitos? ¿Pero qué delitos?
Sobre una legislación democráticamente aceptada por todos los españoles y fruto de un de 40 años de democracia.
Sí, sí, pero ¿qué pasa? ¿Que la democracia solo se produjo hace 40 años y ahora no tenemos que reflexionar sobre lo que pasa? No se equivocó el PP. No es el origen de esta tensión. El PP recurriera el estatuto pactado y votado por los catalanes.
En eso estamos de acuerdo. Bien, pero, entonces, pero eso claro, no habilita a las personas a delinquir, a faltarse
la
ley.
Espera. Sí. No. Vamos a ver, depende de qué delincuencia estamos hablando. Es decir, el derecho, si tú me niegas el derecho a hacer lo que yo soy, yo me voy a rebelar. Yo he sido nacionalista cuando estaba prohibido ser canario. Es decir, aquí, en un momento dado, estaba prohibido ser canario. Reivindicar lo canario estaba mal visto. Y yo he hecho cosas ilegales por Canarias, porque yo creía en mi comunidad, no en mi comunidad autónoma, en aquel momento pensaba que si no había manera de democratizar España, si España no podía ser democrática, teníamos que buscar la independencia como fuere. Y cuando conseguimos la democracia y lo canario, lo que era propio de mí, se aceptó como normal, cuidado, que muchos que hoy son nacionalistas en aquel momento eran del poder de la UCD y de la derecha, cuidado, ¿no? Entonces yo acepté las leyes porque las leyes me aceptaron a mí. Y lo que pasa en Cataluña es que yo, que si yo hablara catalán, que no lo hablo, si yo fuera catalán de Gerona y a mí no me aceptan el que yo pueda hacer lo que yo quiera, yo me rebelo contra eso.
Eso es peligroso, José Luis.
Claro que es peligroso. Pero
¿tú sabes cómo
se liquidó?
El Estado de Derecho está basado en las leyes. Hay que respetar las leyes. Y se pueden cambiar. Sí. Las leyes en democracia se pueden cambiar. Lo que no se puede es saltárselas a la torera según me interesan.
Mira, hay un problema, una amnistía que se produjo en Canarias y la produjo un socialista. Cuando estaba Cubillo en Argelia. Cubillo estaba en Argelia hablando de la independencia de Canarias, ya en democracia, ya con la amnistía. Y fue un socialista canario, don Alberto de Armas, lo fue a buscar. Y le dijo, no, tú ven para acá, nosotros te damos las medidas de gracia, pero tú ven a Canarias a defender tus derechos como independentista. Y tu idea de independencia, venlas a defender aquí. Porque aquí te vamos a acoger para que tú defiendas tus ideas, que no son las mías, que son las tuyas. Pero yo prefiero que estés dentro defendiéndolas. Y se hizo un indulto a Cubillo, promovido por Alberto de Armas, para que se acabara ese endiosamiento de Cubillo fuera. Y cuando Cubillo vino aquí y iba al cine y se ponía en la primera fila y miraba a ver si alguien lo conocía, no lo conocía nadie. No tenía efectos ninguno. Eso es lo que está pasando en este momento en Cataluña. Cuando tú aceptas al independentismo como es, aceptas que también el Estado se ha equivocado, el Estado español contra el independentismo catalán ha usado armas no democráticas.
Como
el
por ejemplo,
PP ha usado armas no democráticas.
¿Como por ejemplo?
Ha utilizado el Ministerio de Interior no para defender a España, sino para defender sus propios intereses en Cataluña. Y ha perseguido a independentistas catalanes buscándole las vueltas, y esto se ha demostrado
solo,
toda la trama.
¿Solo el PP o también el PSOE?
No, el PP. El PSOE en Cataluña, vamos a ver, el PSOE... En su momento...
Estás hablando de las escuchas por el Pegasus.
Efectivamente. En su momento, el PSOE padeció este asunto también en el País Vasco. En el País Vasco, el PSOE sufrió que dentro de sus filas había gente que optaba por la vía del terrorismo de Estado contra ETA, que fue el famoso Damborenea.
Famoso por los que tenemos una edad, y hay quien no sabe quién es.
Claro, porque esto ha sucedido en España en varias ocasiones y ha sido perseguido por la justicia y resuelto por la justicia, ¿no?
Ayer me llamó mucha atención porque es verdad. Alguien decía que ayer, 20 de septiembre, se conmemoraba que los jueces en Cataluña tuvieron que salir por una azotea, como todo el mundo recuerda. Y digo yo, como todo el mundo recuerda, no lo recuerda ni Dios.
Bueno, claro, este es el problema de tener cierta edad.
No lo recuerda nadie.
Bueno, pero bueno, tenemos que decir que en el proceso democrático español ha habido de todo. Y en este, para concretar el problema catalán, en este momento lo que podemos decir es que hay una ola que se ha ido, digamos, condensando y se ha ido cayendo esa ola. En este momento el partido más votado en Cataluña es el Partido Socialista Catalán, los socialistas en Cataluña son la fuerza predominante en las últimas elecciones. ¿Y esto por qué ha ocurrido? Porque hemos hablado con los independentistas, le hemos hecho ver que el camino no era ese, que el 155 está en la Constitución y se puede volver a aplicar en cualquier momento. Que aquí no se va a romper nada porque tenemos una Constitución que lo ampara. Ahora, queremos que se integren, queremos que sigan trabajando con nosotros para hacer progresar el país. Y cuando tú dices, oye, es que estamos pidiendo 450 millones, es que hay un déficit fiscal con Cataluña. Y ese déficit fiscal se ha analizado en muchas ocasiones y hay que seguir buscando la manera de que sea igualitario. Y ellos dicen, es que esto es lo que nos ha producido que tengamos más carreteras de pago en Cataluña o tengamos unos trenes de tercera, bueno, que están en toda España, los trenes, digamos, de cercanía funcionan mal en toda España y es un asunto pendiente de resolver, ¿no? Tenemos unos buenos trenes de media distancia, es decir, los AVE funcionan muy bien, pero luego tenemos un problema en los trenes de cercanía, en los trenes de barrio, ¿no? Y en Cataluña es muy agudo por el tipo de población metropolitana que tiene. Entonces, cuando están reivindicando eso, a mí me parece que eso hay que discutirlo. Pero el problema que hemos tenido es que el PP no quería discutir nada con el independentismo catalán, salvo cuando dependían de sus votos. Porque cuando Aznar dependió de los votos de Puyol, sí que se sentó y él decía que hablaba catalán en la intimidad. Cuando el PP pudo encontrar votos en Cataluña para su investidura, no tuvo ningún problema. En estos días, el PP anunció que iba a hablar con Junts. Lo anunció Feijóo, que había contactos. Y había contactos porque el candidato del PP en el Ayuntamiento de Barcelona se había reunido con gente de Junts. Y eso para Feijóo era lógico, hasta que le dijeron que no. Aznar y la señora Ayuso le dijeron que por ahí no. Y entonces este hombre se ha tenido que plegar a los que mandan realmente en su partido y no puede hablar con estas personas que él, en su fuero interno, en su intimidad, sabe que necesita para conseguir la investidura. Si tú renuncias a eso porque no puedes hablar con ellos, pues te lo prohíben. Pero encima, es que tú no hablas porque te hacen falta cuatro votos a ti. No, te hacen falta cuatro votos a ti con Vox, no a ti solo. Te hace falta cuatro votos porque tú has pactado con Vox que los votos de Vox se pliegan a tus intereses. Y entonces contigo no quiere nadie pactar porque tú significas muchas cosas del pasado de España. Vox significa muchas cosas del pasado de España. ¿Por qué el PNV no apoya a Feijóo? El PNV y Feijóo tienen más similitudes, están en la misma internacional partidaria. ¿Pero por qué no lo apoyan? Porque los vascos saben que Vox representa las ideologías que masacraron al pueblo vasco. Y los catalanes también lo saben, porque una de las cosas que hizo el franquismo, o intentó hacer y no lo consiguió, fue acabar con el idioma vasco, con el euskera o con el catalán. Y no lo consiguió, ¿por qué? Porque son idiomas enraizados en la población. Es decir, hay mucha gente que no habla español en Menorca o en Galicia. Hablan gallego en Galicia o hablan catalán en Menorca. Y esta es la realidad de España, y esta es la realidad de España que tenemos que admitir si queremos convivir. Y por eso yo celebro que Pedro Sánchez haya dicho en Nueva York con claridad que va por ese camino, por el camino de buscar un pacto para seguir teniendo un gobierno en España que asuma los retos que tenemos como sociedad y como civilización en el mundo. Y me parece de un liderazgo extraordinario.
Pues nada, damos por hecho entonces que la amnistía va a ser una realidad y que el gobierno de coalición ya está hecho, que todo lo que tenemos que esperar son los plazos.
Y los contenidos, y las sesiones de unos y de otros.
¿Pero están cerrados o no están cerrados? Porque ya...
No pueden estar cerrados.
Pues Junqueras
no
dice que cerrados. Sí, y Yolanda Díaz también.
Vamos a ver, aquí no hay ningún documento firmado. Estas cosas se firman y se firman en público. Ahora, ¿que se hablan? Claro que se hablan. Le intentó hablar el PP y le cerraron la puerta. No puede usted seguir hablando. Y el PSOE está hablando, por supuesto que está hablando. Pero el PSOE, que es muy respetuoso con los plazos, está hablando, pero está diciendo, oiga, vamos a esperar a ver si el señor...
Bueno, respetuoso no, porque le llevan llamando la atención de que están perdiendo el tiempo con el gesto de la investidura fallida. Respetuoso.
Claro, porque si tú sabes que no tienes los votos suficientes, ¿Por qué no acepta?
Porque,
no
está, porque está intentando hablar. Otra cosa es que no quieran hablar con ellos, pero porque por el argumento que tú das, que yo lo comparto. Es decir, una vez que has sumado a Vox en la ecuación, te has sacado a todo el mundo de la claro, propia claro. ecuación, ¿no?
Pero porque no tienes otra posibilidad.
Por intentarlo. No es que a Rajoy lo criticaron por no intentarlo. A Inés Arrimadas lo criticaron por no intentarlo. Ahora a Feijóo le critican por intentarlo. ¿En qué quedamos? ¿Todo lo que haga la derecha está mal?
Vamos a ver. Una parte de España pensamos que todo lo
que
haga
criticar a la derecha siempre, haga lo que haga.
Para justificar, no, todo lo que haga la derecha. No, yo tengo muchos y buenos amigos de derecha. Lo que ocurre es que lo de Vox es demasiado. Aceptar lo de Vox es demasiado.
Ahí estamos muy de acuerdo.
Es que Vox representa contra lo que luchamos una generación completa. Y esa generación que luchamos contra el franquismo, cuando vemos otra vez los valores del franquismo en alza, no podemos estarnos quietos. Esto es lo que pasó en las elecciones del 23 de junio. Las encuestas daban efectivamente que Feijóo ganaba por mayoría absoluta. Las daban, pero las encuestas no se equivocan. Se producen en un momento dado. Lo que se equivoca es el que interpreta la encuesta como si el tiempo fuera no corriera. Es que el tiempo corre. Y cuando tú demuestras en las últimas semanas de la campaña electoral que en la comunidad autónoma estás priorizando las políticas de Vox, y además fallas estrepitosamente en determinadas cuestiones, pues al final la gente cambia el voto. O se activa el voto. ¿Y qué pasó? Que Pedro Sánchez fue capaz de activar, o la situación fue capaz de activar, a 1 millón de votantes socialistas. 1 millón. Mientras que Vox efectivamente fue capaz de activar a 1 millón de votantes, que eran personas que no veían la política feminista que había hecho la gente de Podemos en el gobierno. Y activaron esas políticas, en mi opinión.
Bueno, José Luis, más bien desactivaron, ¿no? Porque a Vox lo votaron menos personas. Desactivaron ese millón de votos.
Pero hay 1 millón de votantes, 1 millón de votantes hombres, que tienen problemas con las mujeres. Y esto lo ha identificado el PP. El PP ha hecho un análisis muy interesante sobre dónde están los votos de Vox. Muy interesante el análisis, ¿no? Se ha publicado también y ha definido que había una reactivación del voto socialista derivados de sus pactos. Es decir, el PP no calculó bien lo que significa, igual que el PSOE no calculó bien, si Pedro Sánchez se equivocó, en mi opinión, en las elecciones municipales y autonómicas, vendiendo cosas que no tenía que vender porque no correspondían a ese momento electoral, y se equivocó, lanzando cosas a la desesperada que no tenían sentido. Esto yo pues lo digo, y digo que Pedro Sánchez se equivoca, también se equivoca, por supuesto, y se equivocó en las elecciones regionales. Podía haber mantenido mejor algunos gobiernos regionales si hubiera hecho un discurso distinto, probablemente. Porque el impacto de Pedro Sánchez a nivel nacional es enorme, porque el presidente tiene un acceso a los medios tremendo, todos los medios lo siguen, y por tanto lo que diga, para bien o para mal, tiene efecto. Y yo creo que se equivocó clarísimamente en las elecciones regionales. Sin embargo, luego fue capaz de entender una cosa que es de primero de política, que hay que ir a ganar los votos a la portería contraria, que los goles se meten en la portería contraria, que tú no puedes renunciar a estar en los medios de comunicación que no te aplauden, que tienes que ir a los medios de comunicación que te critican. ¿Lo entendió? Y se puso en la tarea, porque lo que sí está claro es que tenemos un presidente voluntarioso con las tareas, y se puso a la tarea y fue a los platos de televisión y convenció a parte del electorado de la derecha que no le votara al PP, sino que le votara a él. Y eso lo hizo en los últimos tramos de campaña. Y claro, puso el dedo en el ojo al PP, que estaba en ese momento pactando las comunidades autónomas con Vox. Y eso activó ese voto de generacional, de los que conocimos el franquismo y reconocemos en Vox a unos señores de la prehistoria defendiendo cosas que no son normales en esta época. Pero ahí van y tienen 30 y tantos diputados, porque hay un montón de españoles que les votan. Y son respetables, por supuesto que lo son. Ahora, es igual de respetables que los cuestionemos aquellos que sufrimos a sus antecesores, porque eran sus antecesores.
Pues sí, José Luis, hay cosas en las que no estoy de acuerdo, como habitualmente, hay cosas que no te puedo quitar la razón. Pero lo tenemos que dejar aquí, ya se nos fue la hora, son las 8 y 10. El martes de la semana que viene volvemos a reflexionar desde tu punto de vista socialista.
Perdón por la...
perdonado nada. Pasa que, bueno, ya hay que entender que en este país no todo el mundo piensa igual.
Por supuesto, por supuesto.
Y esa es la gran riqueza de este país.
Podemos manifestarlo.
Por lo menos aquí se puede
manifestar. Gracias a Gente Radio podemos manifestarlo.
Fuerte abrazo, José Luis.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Pues pasamos ya de las 8 y 10, dos minutitos. Buenos días, don Rafael de Saja.
Muy buenos días.
Pues de hablar con José Luis Figueroa, que tiene una opinión de lo que estaba pasando en Nueva York con nuestro querido presidente, vamos a pasar a la opinión de Rafael, que creo que va a ser diferente, sobre lo que ocurrió aquí ayer en la presentación del libro de Alfonso Guerra. Nutrida representación de socialistas de pro, ¿no? O por lo menos veteranos socialistas.
Pues sí, vamos, además, ellos no han cambiado de opinión, ¿no?
Eso dice Alfonso Guerra, que no él no es desleal.
Claro, claro. Que
dice, el otro, a lo mejor, el otro, dice que tiene una guacha de Alfonso.
Sí, son muy finos hablando. Pues vamos, yo les doy toda la razón. Es que me parece inaudito lo que viene ocurriendo en estos últimos días, sin que aún hayan empezado a conversar oficialmente, sin que aún hayan hablado, pero pues a los hechos me remito. Yo ayer cuando escuchaba algunos pasajes del Congreso, hablando cada uno en su idioma, que bueno, vale, bien, pero me llama la atención algo muy muy curioso que convierte, con todos mis respetos al Parlamento y no tanto a algunos parlamentarios, convierten en una bufonada las sesiones. Porque resulta, habla un parlamentario en euskera, lo traducen los traductores que están haciendo esto. ¿A qué idioma lo traducen? Al castellano. O sea, habla uno en euskera y el catalán lo escucha en castellano. Una traducción, nunca la traducción va a ser tan fina como el original. Lo mismo pasa si el que habla es un gallego y el que escucha un vasco, pues habla en gallego y el vasco lo escucha en castellano. O sea, que realmente lo único que ocurre es una puesta en escena y un entorpecer, porque a mí me gustaría saber, hace unos días estuvieron reunidos el líder del PNV y Puigdemont. ¿En qué idioma hablaron? Yo no vi traductores, ¿eh? Seguro que ambos
hablaron. Igual en francés, ¿eh? Porque Puigdemont habla un francés perfecto.
Sí, pero no sé si el portal...
No, era broma. Ya hablaban en castellano, seguro.
Pero, claro, vamos. Y mira, voy a más. En las campañas electorales, en los mítines, todos hablan en castellano. ¿Por qué será? Ah, quizás sea...
Porque el lenguaje es para comunicar.
Claro, entonces, porque necesitan que todo el mundo les entienda.
Es que defender, ¿sabes lo que pasa, Rafa? Que yo nunca he entendido por qué defender una lengua local, una lengua cooficial, una lengua que se habla en una comunidad autónoma, en una región, en una zona de España. ¿Por qué defender ese uso de esa lengua tiene que ir inequívocamente añadido al ataque a la lengua común, que es el castellano? ¿Por qué? No es necesario.
Claro, es que fíjate, algo que es un valor, indiscutiblemente es un valor de comunicación, un valor cultural, bien, como quieras, pues lo convierten en un volver a la metodología que dicen se utilizó en la época del franquismo. O sea, en la época del franquismo cuentan que se perseguían las lenguas diferentes al castellano. Bien, y yo no tengo por qué dudarlo. No lo sé, en mi pueblo solo se hablaba castellano, pero vamos, no tengo por qué dudar esa afirmación. Pues bien, ahora en Cataluña lo que están haciendo es perseguir al castellano. O sea, la misma metodología que emplearon en los años del 39 al 75. Exactamente igual.
¿Tiene arreglo esta situación o esto va a ir a peor? Es que la sensación que yo tengo es que esto no va a mejorar nada, sino que va a deteriorar la convivencia. Hay mucha radicalidad, hay mucho discurso de odio.
Pero además yo interpreto algo artificial. Como no cambien los primeros actores, Mira, el otro día me comentaba una persona que tiene mucha amistad y muy buena relación con dos familias que viven en Cataluña, que son independentistas pero radicales, y que todos los años vienen a Canarias justamente en la fiesta del Cristo. Se llevan magníficamente, piensan todo lo contrario. ¿Qué es lo que hacen? Este tema lo tienen aparcado. Cuando se reúnen para comer las papas con costilla o para mandarse el conejo en salmorejo y el tanganazo de vino, pues hablan de lo que normalmente importa a la gente, de todo menos de esta cuestión. O sea que yo creo que tienen que cambiar los primeros, los protagonistas de esta comedia, que a veces yo pienso que estamos en medio de una comedia bufa, ¿no? Ahora, que cambien, pues lo veo un poco difícil, porque aquello que muchas veces invocamos, que es el sentido común, pues parece que sigue siendo el menos común de los sentidos. Y ayer, escuchando a Alfonso Guerra, aparte del gracejo este que tiene, que desde luego eso también es parte de la cultura de un pueblo tan querido como el andaluz, además de ese gracejo, lo que decía era puro sentido común. O sea, yo estoy seguro que lo puede suscribir cualquiera.
¿Sí? Pues sí.
Pero vamos a ver estos días. De repente ellos, el gobierno, cuando hace esas referencias veladas a lo que todos creemos que es la amnistía, pues está hablando de otra cosa. No lo sé. Bueno, y curiosamente ayer Junqueras daba por hecho que la amnistía ya estaba, o sea, que esto estaba...
Descontada, Auso,
descontada. Sí, o sea, que ya no eso no es objeto de
negociación. Eso ya está negociado.
Ahora viene lo mollar. Vamos a hablar de las pelas.
Sí, sí, sí. Además ya no hablan de referéndum, sino de los 450.000 millones que teóricamente hay que condonar por parte de todos los españoles.
450.000 billones, que es al poco menos de la mitad del Producto Interior Bruto de España, de toda España. Y lo invocan porque dicen que la balanza fiscal, o sea, la diferencia entre lo que el Estado, como concepto amplio, digo Estado, no gobierno, el Estado recauda en Cataluña frente a lo que invierte, pues hay una diferencia positiva. Bueno, primero que nada, yo creo que lo primero que se ocurre es hacer referencia a la solidaridad. Pero luego hay algo que desde mi punto de vista es muy importante. ¿Dónde tenemos que situar la recaudación del Estado? ¿En el punto de la producción o en el punto del consumo? Me explico. Cataluña y otros territorios del Estado pagan más impuestos como consecuencia de que su Producto Interior Bruto es mayor y como consecuencia de que la producción es mayor. Pero toda esa producción, porque al final el impuesto mayor, que es el IVA, es el resultado del
consumo.
De la producción
y del
o del consumo.
De las dos cosas, ¿no?
Yo creo que tendrá más peso el consumo. Pero ¿qué ocurre en el procedimiento de recaudación? El IVA, ¿dónde nace? ¿Dónde se produce? Y de ahí va modificándose al alza, pero el IVA más potente es ahora el jersey que se produce en Mataró y lo consume un señor de Trujillo, el jersey ha producido un IVA importante, el 21%, casi nada, o sea, el 21% del valor final es IVA. Bueno, pues la parte mayor de ese 21% está en la recaudación de donde se produce, sin embargo, donde habría que, donde el contribuyente paga ese impuesto de lugar es en el momento en que lo compra. Y ese 21% entonces debiera de estar contabilizado en el punto del consumo, o sea, en Extremadura. Sin embargo, no es así. Está contabilizado, en este caso del ejemplo, en Cataluña, aunque en el camino, igual en el valor añadido, hay un poquito de Extremadura. O sea que la recaudación atribuida exclusivamente en la zona de donde se produce la riqueza, pues no es cierto, es falso. O sea que sin incluso, además del otro criterio, el otro argumento, que luego es el de más peso, que es la solidaridad, hombre, el metro cúbico de trigo vale menos dinero que el metro cúbico de ropa, ¿eh? Bueno, pues porque entonces, claro, la recaudación donde se produce el trigo es menor que donde se produce la ropa. Tiene que haber un mecanismo de solidaridad que equilibre la igualdad de todos los españoles.
Pero pues mira,
aunque yo seguro que esta lección...
Durante muchos años que se han hecho muchas inversiones estatales en Cataluña, muy por encima de la media nacional, no les ha preocupado. Ahora sí les preocupa. Pero tú me has visto que las estimaciones del gobierno de este país, que son como son, pretendían recaudar 1.200 millones de euros con el impuesto a los ricos, han recaudado tan solo 624, y casualmente el 90% de esos 2.010 ricos están en Madrid.
Claro.
Si no hay solidaridad entre comunidades autónomas, ¿qué pasa? ¿Que todo lo que se aporta Hacienda en Madrid se gasta en Madrid? ¿O todo lo que se aporta en Barcelona se gasta en Barcelona? Eso es un principio de poca solidaridad. Y que lo digan gente que se llaman progresistas, pues nada, no sé qué mandan, porque mandan dinero a Libia, a Marruecos o a países del tercer mundo y establecen convenios de colaboración.
O a las embajadas.
Si no quieren hacerlo con otras comunidades autónomas del propio España, del Estado español.
Claro. Es que, en fin, no sus argumentos se caen por su peso.
Pero un partido progresista como el PSOE entra a negociar con estos temas. Y a mí esto, ya te digo, cuando lo van señalando los independentistas, es la escalerita, ¿eh? La escalerita. El siguiente peldaño es ese.
Progresista no es sinónimo de izquierdas, ¿no?
No. Pasa que es que, bueno, tú sabes que se llama el gobierno progresista y es un gobierno de izquierda. Yo tengo un gran debate con el tema del progreso, ¿no?
Porque es que progresista puede ser cualquiera que tenga en su horizonte como bien superior la solidaridad, el que todos seamos iguales, etcétera, etcétera. Ahora, nos presentan ese término progresista con un medio engaño, porque han dejado de hablar de gobierno de izquierdas, sencillamente porque no todos los que están en ese paquete son de izquierdas, ¿eh? Junts per Catalunya, desde luego, de izquierda tiene lo que yo de bombero.
Y el PNV, si no fuera porque Vox tiene reminiscencia de otras épocas de la historia de España, igual estaba más a la derecha que Vox en muchos aspectos, por ejemplo, en economía, por ejemplo.
En lo económico, sin duda, ¿eh? Y que estén así, ni es bueno ni es malo. Yo lo señalo porque es un modo de enmascarar una realidad diferente a la que quieren comunicar.
Está claro que el progreso es avanzar hacia una dirección que cada uno marca. Claro, yo, para mí, progresar es una dirección que a lo mejor que para otro es retroceso, ¿no? Pero porque luego, yo recuperar valores de mi educación infantil me consideraría un progreso para esta sociedad, el recuperar. Y hay algunos que consideran que eso es retroceso. Pues volver a los orígenes griegos de la cultura europea también debería ser retroceso, entonces, ¿no? Y sin embargo, es de los mayores progresos que nos podemos enfrentar en la actualidad. Pues, Rafa, ¿qué te digo? Que la semana que viene volvemos a hablar.
Venga. Bueno, la semana que viene ya sabremos...
Feijóo no es presidente del gobierno.
Efectivamente. Ahora, tú te imaginas, vamos a fabular, ¿no?, que hubiera un cambio de última hora y, yo qué sé, media docena de parlamentarios, de diputados socialistas o de otro partido de ese paquete del progreso, pues les entrará un, no sé, algo, y se quedarán en su casa sin ADSL.
Ciencia ficción.
Es difícil, ¿verdad?
Es ciencia ficción. Yo me apuesto más a que muchos militantes socialistas sigan la estela que están abriendo los socialistas veteranos, a los cuales desprecia la actual dirección del partido, los desprecia, incluso algunos los echa del partido, como a Leguina o a Nicolás Redondo, y que un grupo de militantes socialistas partan el Partido Socialista, como le pasó ya en la época de Rosa Díaz con Unión Progreso y Democracia, y aparezca una fuerza alternativa que sea un contrapunto a la deriva que yo, en mi opinión, está sufriendo el actual PSOE. Más apuesto yo por una escisión del PSOE. porque se están calentando por dentro, ¿eh? Hay muchos militantes deprimidos.
Más que entre militantes, entre votantes.
Pues sí. Pero bueno, al final no tienen otra opción, y fíjate lo que pasó hace tan poco tiempo, que al final votaron la opción que menos mala les parecía. Don Rafael, la semana que viene sabremos si Feijóo está en el banquillo cuatro años más.
Un abrazo y un saludo muy cariñoso, primero para quienes nos escuchan y para todos los que estáis en esa casa. Bueno.
Pues la cogemos por los pelos, pero yo quería saber la opinión de Zaida de algunas de las cosas que están pasando en este país. Muy buenos días, doña Zaida González. Gracias por coger el teléfono.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Póngame el teléfono con vibración. Si le quiere quitar el sonido, póngale vibración. Que yo me acuesto muy tempranito.
Ayer fue un día complicado de trabajo, y la verdad que desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche necesitaba un momento de desconexión, y bueno, pues te afecto a ti, pero es que es necesario a veces desconectar del teléfono, porque si no es imposible.
Créeme que a las 22:27 yo ya tenía la oreja planchada.
Pues a las 22:27, cuando me di cuenta también del momento, me puse a responder mensajes, pero bueno, es así, es lo que tiene esta vida.
Oye, yo quería...
Espero que hubieras tenido tú el teléfono en silencio en ese momento.
Que seguro. Yo, a partir de las 22, el teléfono solamente vibra. Escúchame, ¿tú eres de los peperos que está conforme con que Borja Sémper haya hablado dos frasecitas en euskera, o eres de los peperos ofendiditos?
Pero es que yo no entiendo cuál es el discurso en contra de que Borja Sémper haya utilizado frases en otro idioma. Es que no lo entiendo, cuando el discurso global que dio habla de la absurdez de lo que está pasando en el Congreso de los Diputados.
El PP no tiene que enfadarse nadie.
Lo primero que es absurdo es que por sesión todos aquellos que hablan el mismo idioma, porque los idiomas son cooficiales, es decir, que todos entienden el español, todos hablan español, pero además tienen una lengua que es cooficial. Pues cada día que estos señores quieran hablar un idioma que no entienden los demás, pues lógicamente nos cuesta a todos los españoles 30.000 euros. ¿Y eso qué quieres que te diga? Es que eso sí me parece un escándalo, ¿no? Que Borja Sémper, pues por determinados medios y por determinadas personas, se esté intentando decir que poco menos que también una persona no puede utilizar otro idioma. O sea, me resulta absolutamente absurdo.
Hay quien no lo reconoce, pero yo lo llevo diciendo desde que este tema se ha surgido como tema de debate, ¿no? En España, en el Congreso de los Diputados, se podía usar cualquier lengua siempre y cuando después la tradujera al mismo que la estaba diciendo, como hizo Borja Sémper en la intervención de ayer. Es decir, dices la frase en euskera porque te apetece decirla y después traduce. Nadie te hubiese llamado la atención por haberlo hecho, como de hecho no se lo hicieron a Sémper cuando lo hizo.
Nadie te puede llamar la atención porque son lenguas cooficiales.
Otra cosa es que montes un discurso solo en gallego.
Totalmente. Otra cosa es que tú hagas un discurso, cuando tú hablas español, lo hagas hablas gallego, pero también hablas español, porque es la lengua madre, y a partir de ahí son las lenguas cooficiales. Pues si tú, quieres que te entiendan sin generar un coste de 30.000 euros cuando todos hablamos el mismo idioma. Yo no digo que una persona, en el Parlamento Europeo, totalmente comprensible que haya traductores, pero aquí en España, me vas a perdonar, es totalmente una cosa...
Yo creo que no es incomprensible.
Es incomprensible básicamente porque el objetivo de aprobar esa norma, esta descalificación absoluta al entendimiento lógico de que todos hablamos el mismo idioma, por 30.000 euros por sesión, pues no tiene, el único sentido que tiene es obtener los votos de los separatistas y intentar conseguir que Pedro Sánchez, que está denostado ya por los suyos, por figuras tan históricas como Felipe González y Alfonso Guerra, que es que ya no saben cómo decirle a los suyos, a los propios socialistas, a los votantes, a los afiliados, a los afines, que este señor no está bien lo que está haciendo. No está bien de la cabeza, y lo único que está intentando es continuar en el poder. Pues si nadie lo escucha, es una cosa que clama al cielo.
La verdad es que esta radio da gusto escucharla, porque se dice una cosa y la contraria dependiendo con quién hablamos. A mí me encanta. Y después los oyentes que decidan lo que quieren. Porque, oye, ¿y tú has retuiteado el tweet? ¿Ahora se llama tweet o ex? Se llama
Twitter. Pues la verdad que no lo sé, porque Twitter. Yo la verdad que hace mucho tiempo que no utilizo lo que antiguamente era Twitter y ahora la X esta, básicamente porque me resulta una escombrera de opiniones. Total. Donde, bueno, pues personas anónimas y además que normalmente son, bueno, pues personas que retuitean de determinados partidos políticos y no, bueno, pues se desahogan bajo el anonimato diciendo auténticas atrocidades. Ya hace ya bastante tiempo que bueno, pues... primero que bloqueaba a los trolls, ¿no? A estas personas que no son nadie, sino un oculto que insulta y descalifica.
Los gatitos y los paisajes.
Entonces, la verdad que lo utilizo muy poco. Lo utilizo muy poco, bueno, para, a veces lo miro para informaciones globales y demás.
Exacto.
Pero como ya no soy un usuario.
Es que es una agencia de comunicación, es una agencia de noticias, porque por ahí se comunican muchísimos personajes. De hecho, tu jefe lo utilizó ayer para calificar la actuación de Sánchez en Nueva York. Feijóo usó el Twitter y puso un Twitter muy claro, que él considera que lo que ha hecho Sánchez es un fraude para sus votantes. ¿Tú crees que habrá muchos votantes del PSOE en la manifestación del próximo domingo?
Pues eso espero, sinceramente, porque al fin y al cabo, como votante, yo entiendo que la política, hay veces que por determinadas personas se entiende como el deporte, ¿no? Es decir, tú perteneces a un club y ese club haga lo que haga, eres bueno, pues fiel a ese club, pero yo creo que el deporte no es la política y creo que los votantes tenemos que tener un criterio que se aleja de ese fanatismo per se, cuando te das cuenta que el que dirige ese partido político en este caso, pues no está actuando en el beneficio de todos, ni siquiera en el suyo propio, que es el votante, sino que está actuando para su beneficio propio, que es el presidente, que es seguir siendo presidente a costa de absolutamente todo, que ya no ha dejado títere con cabeza en lo que viene siendo pues las reglas de la democracia, ni los puntos en los que toda la nación, España, estoy hablando de España, estaba de acuerdo, ¿no? Que básicamente es unidad, básicamente estar en contra de, bueno, pues de perdonar de alguna manera a gente que sigue empeñada en deshacer nuestra unidad y bueno, pues es que no tiene ningún tipo de explicación, y lo que estamos asistiendo políticamente, bueno, es una cosa terrible.
Un juego contigo. Te voy a dar una declaración textual de un personaje político español y me dices quién lo ha dicho. ¿Te parece?
A ver.
No podemos dejarnos chantajear, y menos por minorías en extinción. ¿Quién ha dicho esto?
A mí, wow,
Abascal, ¿no?
Tiene que ser socialista, tiene que ser socialista, pero...
¿Cómo que te lo estoy preguntando a ti? Felipe González,
es que claro, que está tan...
minoría
tan
en extinción.
Con su contrariedad contra Pedro Sánchez, Felipe González, y Alfonso Guerra también ha hecho últimamente unas declaraciones tremendas, ¿no? Contra Pedro Sánchez. Bueno, pues si los históricos socialistas no hacen caso, no escuchan a gente que estas personas sí seguían, ¿no? Y yo puedo estar en contra, a favor de la actitud o de la política que se hizo en la época de Felipe González, pero no es menos cierto que ahí sí había un Partido Socialista con una ideología de Partido Socialista Obrero Español, pero lo que hay ahora como Partido Socialista Obrero Español es tremendo.
Que se llama, ¿cómo se llamaba? El otro día lo dijiste y apunté Partido Sanchista de Obediencia Extrema. ¿Es así o hay otra...?
yo utilizo Pedro Sánchez Odia España.
Pedro Sánchez odia España. Yo pongo Partido Sanchista de Obediencia Extrema. Vamos a ir apuntando.
Yo creo que habrá mucha gente que esas siglas ya no las identifique con los anteriores significados de las siglas, sino que ya tenga su propio significado. A lo mejor podrías hacer un concurso de ver cuál es la mejor interpretación actual de las siglas del PSOE.
Poquito a poco se me va mejorando el carácter, porque esta mañana empecé a las 7:30, francamente triste, ¿no? Porque uno se levanta muy temprano, me gusta muy temprano, me levanto a las 5:45 y empieza uno
a te pongas a ver las noticias en la tele,
es que
llega a las 7:30,
una depresión, dice, bueno, a ver cómo lo vamos levantando, ¿no? Pero lo vamos consiguiendo, gracias a colaboradoras como tú, que me hace reír un poquillo, ¿eh?
Muchísimas gracias, la verdad que es muy bonito.
Pues Aida, que te digo, que tengo ganas de verte, a ver si cuadro y voy a Santa Cruz, porque creo que tú estás bien ocupada en Santa Cruz.
Madre mía, si yo te contara mi vida.
Pon día apagamos bien, el micro y me lo cuentas.
Si yo digo aquí en Santa Cruz que me voy al puerto, sería... O sea,
hacemos un programa el sábado especial
bonito,
para ti.
Sería como una excursión, pero qué va, está complicada la cosa.
Venga, un besito, reina, cuídate mucho, y la semana que viene hablamos otra vez. Pues nada, hemos llegado ya a la primera pausa musical, que ya tenemos aquí nuestra invitada, que le dije, vente tempranito por si te puedo aguantar, pero fíjate tú, la actualidad es la que... Disfrutemos de Pink Floyd una vez más. Dogs. Bueno, pues esta sintonía ya saben lo que indica. Y además hoy la tenemos presente. Doña Carmen Nieves González, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues intentando sostenernos. No solamente al medio ambiente, sino al propio ser humano, que joder, la que nos está cayendo.
Hay de todo.
Hay que sonreírle a la vida, que siempre hay cosas buenas que contar. Y hoy vamos a contar cosas buenas, porque todo tiene arreglo. Menos la muerte en este mundo, todo tiene arreglo.
Por supuesto.
Aunque vayamos tarde.
Sí, tarde estamos. Pero nada que no se pueda remediar.
Exacto. Eso es lo importante, que hay que tomar conciencia de que todo se puede remediar.
Sí, aunque estamos llegando al límite del no retorno. Yo creo que eso ya ha salido por muchos medios. El límite del no retorno, de cuando agotamos los recursos, encima con este cambio climático que nos está ejerciendo una presión brutal en todos los recursos, yo creo que eso ya no hay nadie que lo ponga en duda. Y si hay alguien que lo pone en duda, pues claro, o sea, esa minoría, ¿no? Las excepciones que confirman la regla, vamos, que siempre las hay y siempre las habrán.
Fíjate, yo que debato mucho con gente negacionista, porque yo soy de la opinión de que la evolución del ser humano, la evolución del planeta es una realidad, que afectamos gravemente a la sostenibilidad de lo que conocemos como forma de vida, pero que esto también forma parte de una evolución de la que tenemos que ser conscientes. Y que si realmente no somos conscientes de que estamos dañando nuestro sistema de vida, sistema de vida, porque el planeta le va a dar igual. El planeta hace pum, 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 tira tres cuescazos por un volcán y por una tormenta y por un huracán, y aquí lo pone todo en orden. por mucho. Y no miren a Libia, miren el volcán de Las Palmas, miren el incendio de aquí arriba. Es decir, el medio ambiente, y después vuelve a renacer. Lo que estamos poniendo en riesgo es nuestro sistema de vida.
Exacto. Vamos a ver. No somos nada ni somos nadie sin los recursos naturales. El que todavía eso no lo haya visto anda ciego. Si no tenemos agua, nada puede prosperar. Necesitamos agua para cualquiera de las diferentes... desde hacer cualquier producto...
Y agua pausada en ríos, con lluvias torrenciales. Es decir, necesitamos el agua... bien gestionada.
Sí, sí.
Y la naturaleza la gestiona por nosotros, ¿eh? Que sí, si calentamos el planeta, después nos mandan los diluvios.
Exacto. Entonces, si estamos acabando con los recursos, yo pongo como ejemplo siempre el agua porque es el esencial, pero si acabamos con nuestra tierra, con nuestras, vamos a decir, las formas que tenemos de poder comer, nos morimos de hambre, de sed, dejamos de producir todo lo que producimos, nuestra economía se va a pique. Entonces, hay muchas estrategias para ir retomando todo lo que hemos hecho mal a lo largo de todos estos años. Este mes de septiembre, me imagino que lo han oído decir, es el mes de la movilidad sostenible, porque la movilidad, o sea, cómo nos desplazamos, cuánto nos desplazamos, es una de las grandes causas que están generando que vayan tantos gases de efecto invernadero a la atmósfera y tengamos encima el cambio climático que está acabando con los recursos. Esto es para hablar largo y tendido, ¿no? Pero sí quisiera poner de manifiesto que para entender qué hay que hacer, ¿cuáles son los objetivos de adaptación y mitigación? Que me imagino que son palabras que últimamente se oyen mucho. Adaptarnos a estos efectos del cambio climático que ya son ineludibles, que no hay manera de quitárnoslos de encima. Yo siempre pongo, por ejemplo, si a partir de este minuto se dejaran de emitir gases de efecto invernadero en todo el planeta, imagínate qué utopía, tendríamos los efectos del cambio climático durante los próximos 20 años a tope. Tendríamos que seguir trabajando para adaptarnos a ellos. Eso poniendo la utopía de que en este minuto dejáramos de emitir gases de efecto invernadero los humanos en nuestras actividades a la atmósfera.
Pasa que somos capaces de hacer muchas cosas, Carmen. Sí. Yo siempre me recuerda que hubo un momento en que la capa de ozono estaba muy débil y había un agujero en la Antártida.
Sí.
Y eso generó una alarma en toda la comunidad internacional, hindú, chino, ruso, estadounidense, países en emergentes. Es decir, absolutamente todo el mundo tuvo claro que los fluorocarbonados había que dejarlo de fabricar porque estaba produciendo un agujero.
Y se dejaron de fabricar.
Sobre la marcha. Y a fecha de hoy hemos recompuesto.
Sí, a ver.
Hemos recompuesto. Se ha empezado a reparar el agujero de la capa de ozono.
Sí,
y eso ya no nos preocupa.
Vamos a ver, miren los años que hace de eso. Yo por poner, es un muy buen ejemplo y me gusta que lo hayas sacado. El agujero de la capa de ozono hacía que no hubiera filtro para toda la radiación solar. Estaba pues dejando ciegas a las cabras, machacando cualquier forma de vida vegetal, cambiando la composición del suelo, etcétera. O sea, estaba generando unos impactos en los ecosistemas brutales.
Hoy en día, acabar con la vida humana.
Totalmente. Nosotros, sin nuestra capa ozono terminaríamos en cuevas. Los supervivientes terminaríamos en cuevas, ¿no? Pero bueno, la capa de ozono se ha ido muy lentamente recomponiendo. El problema está en que para somos una esfera que gira. La atmósfera también está moviéndose, ¿no? La atmósfera, y en ella esta capa de ozono. La capa de ozono se cerró.
Y el polvito del volcán, y el polvito del volcán de Islandia, y las cenizas del incendio de Tenerife.
Sí, todo eso termina cayendo, pero...
En otra parte del mundo.
Sí, sí, sí.
Y los plásticos que se vierten en no sé dónde, aparecen en no sé dónde.
Sí. Esto está todo interconectado porque al final es un planeta que está interconectado.
Y más vivo de lo que parece y más móvil que lo que parece.
Volviendo a la capa de ozono y a la emisión de los CFCs, sí se recompuso ese hueco se tapó porque capas de la propia capa de ozono
se fueron moviendo.
Se movieron y se desplazaron y cerraron el hueco. Esto, imagínense una centrifugadora girando. Al final, alrededor de ese giro, todo queda mojado cuando centrifugamos la ropa. Bueno, pues en este sentido, el movimiento del propio planeta y de las capas atmosféricas hicieron que se cerrara. Pero la capa de ozono es mucho más fina en todo el planeta como consecuencia de todos esos años que estuvimos rompiendo las moléculas de ozono por emitir esos CFCs, ¿no? A lo donde voy es que parece que se ha solucionado. No, todavía tenemos... ¿Por qué la radiación? ¿Por qué los cánceres de piel?
Toda la comunidad internacional. Exacto. Toda la comunidad internacional se movilizó.
Eso sí, la capacidad que tenemos de, una vez asumimos que tenemos un problema, entendemos el peligro al que nos está sometiendo, actuar. Y eso es lo que se está intentando llevar a cabo con respecto a la transición ecológica. Esta Semana de la Movilidad está intentando poner de manifiesto que el transporte marítimo, terrestre, aéreo son una de las grandes causas de que tengamos el problema que tenemos encima del cambio climático. Haciendo menos recorridos del tipo que sea, y estoy hablando de todos, no solamente del ciudadano, empresas, administraciones públicas, todos tenemos que caminar al unísono. Minimizando los desplazamientos, no solo poniendo, porque sí, por un lado la mitigación y por el otro lado la adaptación, ¿sí? Por un lado, perdón, intentando minimizar esas emisiones y adaptándonos a lo que viene. Si sabemos que tenemos unas temperaturas que, bueno, ya iremos viendo. Esto yo lo vengo diciendo desde hace 20 años y ahora está ocurriendo ya. El año que viene hará más calor que este. Este invierno empezamos con olas de calor en mayo, principios de mayo. El año que viene ya verás que en abril empezaremos con calor. Esto está aquí. Desplazarnos, porque resulta que nuestro trabajo queda lejos y nos tenemos que desplazar a diario, o porque no voy a ir caminando a llevar al niño al colegio, sino voy en coche porque es más rápido, etcétera. Este tipo de conductas no solo hay que... cambiarlas, sino que hay que favorecer a que lo contrario, es decir, a la movilidad mínima y sostenible, sea beneficiosa para todos y para todo. Para eso tenemos que trabajar al unísono, administración pública, empresas y ciudadanía, porque en Europa también se ha dado el caso, o también he visto yo personalmente el caso, en que una empresa te dice, toma, tarjeta de transporte público gratuito. Toma, bicicleta gratuita. Desplázate al centro de trabajo de forma sostenible. Y la gente opta por seguir llevando el coche. Entonces, sí, la ciudadanía tiene mucho que hacer ahí, en su cabecita. Para eso hay que entender por qué estas medidas. Y para eso estamos trabajando muy, muy duramente. Desde la consejería nos han pedido poner otra vez a funcionar, y está a punto de arrancar, ya lo dirá el consejero, la campaña de cambio climático, porque ahí se explica el porqué, de dónde viene y a dónde vamos con este cambio climático, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. En las islas, no nos vamos a Libia, no nos vamos al polo, a ver cómo los osos no tienen dónde ponerse de pie, pero sí que te va a explicar lo que nos está pasando aquí y ahora. Que no va con nosotros, que otros contaminan más. Nosotros tenemos que mitigar y tenemos que adaptarnos al cambio climático. Independientemente, cada uno tiene que mantener su casa en orden. Y así, si todo el mundo lo hace, tú contagias al vecino. Si Canarias trabaja como estamos trabajando, estamos contagiando a Cabo Verde, estamos a las otras islas de la Macaronesia. Miran para Canarias para ver qué están haciendo. Oye, tú tienes la casa en regla, yo también la quiero tener en regla. no solo somos ejemplos, sino que tenemos otros ejemplos que seguir. Y yo creo que en semanas como esta de la movilidad, donde se pone en manifiesto, esto es una de las cosas que tenemos que trabajar muy en serio, desde todos los estamentos. Todo el mundo dice, pero si las guaguas son gratuitas, porque la gente sigue yendo en coche. Bueno, vamos a estudiarlo. ¿Qué es lo que necesitamos para que más personas utilicen transporte público? ¿Por qué hay tanta necesidad de transporte público? Ahí empiezan que si el teletrabajo, que si en las zonas metropolitanas donde más empleo hay, que hay que tener más empleo no por todos lados, para que la gente no necesite desplazarse. Hay mil historias de las que todos los entendidos y todos los expertos tienen que sentarse, dialogar y buscar soluciones en común. Así como pasó con la capa de ozono, que no se sabe bien cómo alguien sacó una varita y todo el mundo estuvo de acuerdo y se encontraron esas medidas y se ejecutaron y se llevó a cabo, estamos a tiempo de hacerlo con este cambio climático, porque que si las papas, que si el trigo, que si... Como sigamos con estas temperaturas, esta falta de precipitaciones o estas precipitaciones no efectivas, que son las lluvias torrenciales, épocas de sequía, nos estamos quedando sin suelo fértil. Tenemos tantos problemas encima ya hoy que o le metemos mano o andamos con unos problemas que todo esto de lo que se está hablando ahora mismo, que si lenguas oficiales, que si... Se va a quedar como, mira tú, eso para después, eso es una chorrada. Primero tenemos que sobrevivir y mantener nuestra sociedad. Priorizar, creo que hay que priorizar. Dejar de meter ruido y ir a lo que realmente ahora mismo es. No solo importante, sino que es urgente. Es urgente que tomemos medidas y concienciación a la ciudadanía, a las empresas, a todo el mundo. Y tenemos la hoja de ruta. De ir hacia una transición ecológica, el cómo. Tenemos la hoja de ruta. Solamente hay que seguir los pasos, ver quiénes van adelantados, qué han conseguido, cuáles son las barreras. Todo eso es estudiable. Estamos caminando un camino que nunca antes se ha recorrido. Por supuesto, ni éramos tanto, ni contaminábamos tanto, ni llevábamos tantos años contaminando y produciendo. El consumismo que tenemos hoy en día, de consumir por consumir, no por necesidad, de voy a cambiar el sillón porque ese ya no me gusta. Oye, ya yo tiempo de tapizarlo. Son 20.000 ejemplos muy pequeños de cómo se puede hacer lo mismo de una forma sostenible. Miles de ejemplos. Ahora mismo están saliendo ya desde Europa las directrices para que la construcción sea sostenible. Y ya estoy hablando, no estoy hablando de si se puede construir aquí o aquí no, porque eso está ya más que estipulado y eso hay que vigilar que se cumpla, porque si nos cargamos nuestro suelo, nos estamos cargando nuestro futuro. El suelo al final es el que nos permite trabajar en una transición ecológica, y la transición ecológica tiene que ver con la biodiversidad. No somos nada sin abejas, no comemos, no somos nada sin esa biodiversidad de polinizadores, esa biodiversidad de suelo donde hay más de una especie. Estos latifundios son tantos temas que hay miles de expertos que saben cuál es el camino, que ya lo han recorrido y sabe, oye, por aquí empezamos bien, pero aquí nos equivocamos, vamos a retomar por allá. Eso está ocurriendo ya. Vamos a tomar conciencia de que es necesario y urgente caminar en ese sentido. Hay muchísima gente que ya lo está, muchísimas empresas que ya han cogido la Agenda 2030, la de los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, como norte. Están apuntando con su nariz hacia ese norte y están llevando a cabo todas estas guías, ¿no?, de cómo, qué hacer, el poquito a poco. Son pequeños cambios que realmente uno piensa, no, es que tiene... Sí, oye, poner paneles solares, oye, sí, es un cambio importante. Pero hay 20.000 cosas más que sí ejercen un efecto positivo, es decir, nos acerca más a esa transición, y son pequeños detalles. Algo tan sencillo, y vuelvo con... vuelve el mago con el orégano, vuelvo a lo de siempre. El hecho de reciclar, la gente dice, no, porque la gente no recicla. Ustedes saben el impacto que tiene que tengamos materia prima procedente de residuos, ese impacto traducido a huella de carbono, es decir, a emisión de gases de efecto invernadero, esos que hacen que el cambio climático siga peor, es brutal. No solo estoy hablando de que estamos generando trabajo local, producto interior bruto, materiales aquí en Canarias, no dependientes del extranjero. No estoy hablando de eso, que ya a nivel social son grandes ventajas. Reciclar supone que la huella de nuestra actividad, de nuestros productos, se minimice, se baje. O sea, luego eso, lo del transporte, en esta semana del transporte, es fundamental. O sea, no es lo mismo decir, oye, que allí en Arico está saliendo un polietileno, que se lo voy a comprar a Arico, o a traerlo de Valencia. Haz el cálculo de cuál es la huella del transporte de ese material que tú necesitas para hacer botellas. Simplemente eso. Haz el cálculo. Son cosas muy sencillas que, aplicándolas, bajamos exponencialmente la huella de carbono que nos está llevando indefectiblemente a un cambio climático que va a ser muy difícil de llevar o de adaptarnos. Es muy complicado. Miren alrededor, el mundo entero está ya pagando esa factura del cambio climático. El que lo niegue es porque está ciego, porque es que ya te estoy hablando como técnico, estoy hablando como científica. Estamos ya inmersos en las consecuencias del cambio climático. Va a peor, pero tenemos que, además de mitigarlo, es decir, de bajar esa huella, de bajar esas emisiones para que esto no siga todavía peor y llegue al punto de invivible, tenemos que adaptarnos a lo que viene. Sabiendo lo que viene, tenemos que empezar a adaptar nuestras casas para que estén aisladas térmicamente. Tener sistemas de ventilación pasiva, que no siempre tiremos de energía. Que la energía que tengamos, que por ahí vamos en buen camino, sea cada vez más de fuentes sostenibles, no que sigamos quemando combustibles fósiles también para refrescarnos o para calentarnos o para encender la luz o para poner a funcionar la lavadora. Son muchas cosas, pero vamos a centrarnos esta semana en pensar todos, y estoy hablando de todos, de ciudadanos, pero también empresas, de qué podemos hacer para que en nuestro día a día que vayamos, ¿no? Que nos,
hay
que
tantas cosas
que nos hacer. Desplacemos, pues vamos a ir por partes. Vamos a empezar con la movilidad.
Tres objetivos tenemos ya, fíjate tú. Yo me acuerdo siempre de aquella campaña institucional cuando España no podía comprar petróleo porque no había petróleo en el mercado. Porque si usted puede pagarla, España no puede, ¿no? Pues cambiar ese lema, que usted pueda soportarlo, el ser humano no puede o el planeta no puede, ¿no?
Sí.
Cada vez que encendamos la luz, cada vez que pongamos la lavadora, que tengamos criterios de que tenemos que tener criterios de eficiencia energética siempre. Necesito la luz, necesito la calefacción, necesito tener la televisión oyendo, necesito poner la lavadora claro. Tan vacía, necesito abrir el grifo de agua, necesito tenerlo abierto mientras que me lavo los dientes. Es decir, ese tipo de concienciación no la tenemos implantada.
No.
Y tenemos que trabajar. Y esta semana, como motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, también planteémonos si tenemos que arrancar el coche para muchas cosas que podemos hacer, o bien caminando, o bien en transporte público, o bien optimizar los recorridos. Si voy a ir a un sitio, pues aprovecho y hago...
Tres decir, más. No ir y volver, ir y volver. Exacto. Son muchas cosas, son muchas muy sencillas. Y
que no nos afectan
detalles.
Nuestra calidad de vida. No. Exacto. Nos afectan. Y sin embargo, ejercemos muy positivamente nuestra acción sobre la capa de atmósfera que tenemos, sobre el deterioro que estamos haciendo, la huella de carbono que vamos dejando en nuestra participación en esta vida, ¿no?
Así es.
Que, pues nada, concienciar a la gente. Toda la semana vamos a concienciar a la gente en una cosita y en otra. ¿Las oficinas FERA tienen alguna ayuda para tomar conciencia de esto, aparte de este maravilloso programa?
Hay muchas ayudas. Yo les invito a que visiten la página web donde tenemos, porque no es una, son muchas, para... Estamos hablando de muchas pequeñas cosas, pues para bastantes de ellas ya hay abiertas subvenciones, hay algunas que han cerrado, pero que son de estas recurrentes que volverán a abrir. Visiten la página web de oficinas, y si no nos llaman o nos visitan físicamente, que estamos para eso y por eso vivimos. Para eso nos tienen ahí. Somos un servicio, la página web oficinasverdes.es, y somos un servicio para que si tú quieres hacer algo, y quieres saber qué puedas hacer, el cómo y si hay financiación para ello, no dejes de visitarnos, llamarnos, mirar nuestra página web, nuestras redes sociales. Estamos también en LinkedIn, además de Facebook,
ex Twitter.
Y en Instagram. En Instagram tenemos muchísimos cartelitos de estos de cómo lo hago. Tengo un equipazo de logopedas y de gente que sabe muchísimo de cómo poner en pocas palabras y en imágenes esos pequeños pasos que podemos ir dando para simplemente para hacer que este planeta pueda albergar alguna que otra generación más y que no entremos en cada vez crisis más duras donde la vida termine siendo insostenible.
Pues va a haber muchos proyectos que se están poniendo en marcha ya, algunos que ya conocemos, otros que vamos a ir conociendo, pero todas las semanas, pues Carmen Nieves.
Nada, no, se los cuento.
Y ayudas de Oficinas Verdes, no solamente para obtener subvenciones o ayudas gubernamentales o de la comunidad autónoma, sino también para concienciar a los ciudadanos que con pequeños cambios de hábito podemos hacer un bien a nuestro planeta y a nuestro sistema de vida.
Y a nuestra supervivencia. Eso. Y a nuestra forma de vida, porque está cambiando, ya lo habrás notado.
Y tanto. Carmen Nieves, la semana que viene a esta horita más o menos.
Así estaré. Nos aquí vemos. Estaré. Muchas gracias por a todo. Hasta luego.
Bueno, pues vamos a aprovechar unos minutitos porque ya ayer y antes de ayer algunos oyentes fieles de esta casa me decían, ¿qué pasa con la sección de tal día como hoy? Digo, porque a veces hay tiempo para hacerla, a veces no hay tiempo para hacerla. La actualidad manda y la escaleta nos va poniendo en orden. Así que vamos a aprovechar un par de minutitos que tenemos ahora para compartir con todos ustedes las efemérides que tal día como hoy, tal como hoy, acontecieron en la historia de este planeta. Día 21 de septiembre. Pues miren ustedes, lo primero que le vamos a recordar es que en el año 2004, después de estar 4 años en prisión, la cantante Gloria Trevi fue absuelta de los cargos de corrupción de menores. La justicia a veces no siempre es justa y a esta señora, pues bueno, no la han resarcido de estos 4 años en prisión. Los errores de justicia que por un lado y por otro. Seguimos hacia atrás. Año 2002. Tras varias décadas de permanecer guardado, fue mostrado después de casi 35 años el sudario, el santo sudario en Turín, pudiendo observarse que estaba seriamente deteriorado y a partir de entonces se empezó a reparar, a estudiar profundamente y las conclusiones que se está llegando en las últimas investigaciones es que, bueno, algún fenómeno extraño aconteció, pero que del todo garantizar que ese sudario envolvió el cuerpo de Jesucristo, pues parece que cada día hay más dudas. 1999. Apareció en Japón el primer capítulo de una popular serie de manga. La primera que fue multidifundida, que por todo el mundo. ¿Quién no conoce a Naruto? Pues tal día como hoy, 21 de septiembre del año 99, apareció por primera vez en las pantallas de la televisión de Japón. Año 1998, y a ver si alguno se recuerda que ya el 98 hace tan solo 25 años. Pues bueno, tal día como hoy, Bill Clinton testificó ante el gran jurado estadounidense sobre sus relaciones con la becaria Mónica Lewinsky. ¿Se imaginan ustedes que 25 años después pasara algo parecido a lo que pasó aquel día? Que un presidente de los Estados Unidos o un presidente de cualquier país que tenga una democracia liberal, Europa, fuese a un gran jurado, a un tribunal supremo, a una audiencia nacional, a declarar sobre las relaciones que tuvo con una becaria. ¿Se lo imaginan hoy el escándalo que sería? Pues algunos ya lo han olvidado y algunos no saben ni qué pasó. 1993. Se produce el golpe de estado de Boris Yeltsin. Algunos recordarán cómo bailaba borrachito de vodka al lado de Bill Clinton. Pues 5 años antes de que este hombre, Bill Clinton, tuviese que ir a declarar, Boris Yeltsin metió un golpe de estado en Rusia y disolvió el parlamento. Después de Boris Yeltsin vino el que actualmente conocemos. Tan solo hace 36 años de que esto aconteciera. 1992, el Vaticano y México establecen relaciones diplomáticas que habían sido interrumpidas 100 años antes. Año 92, ¿eh? Parece que fue que México siempre ha estado vinculado a... Pues no. Seguimos hacia atrás y ahora es de plena actualidad. ¿Por qué? Porque tal día como hoy, 22 de septiembre del año 91, Armenia declaró oficialmente su independencia de la Unión Soviética. Hoy ya sabemos que Azerbaiyán ha dado duro donde ha dado, y Armenia pues parece que lo va a reconocer, que el conflicto armado pues no sé si llegará muy lejos, pero hace tan solo, pues si no me equivoco mal, son 32 años de que Armenia es independiente. Otro añito importante, el año 1985, pues se produjo un hecho histórico, los que teníamos conciencia en aquella época, pues nos llamó muchísimo la atención y fue portada de todos los telediarios. Y es que se abrieron las fronteras de dos países enfrentados, Corea del Norte y Corea del Sur, con el objeto de que se produjera la reunificación familiar, aunque sea de manera temporal. Tras 30 años, más de 30 años de aislamiento entre las dos Coreas. Y en 1981 se produjeron dos acontecimientos. El primero, que Belice se independizó del Imperio Británico en el siglo XX, a finales del siglo XX, y el Senado estadounidense confirmó que Sandra Day O'Connor se convirtiera en la primera mujer, año 1981, primera mujer en ocupar un cargo de juez en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Tomemos conciencia de que el ser humano y la sociedad actual ha evolucionado muy rápido en los últimos 50 años y cuidemos lo que hemos conseguido. Bueno, pues ya son las 9 y 10 y tras dos semanas de ausencia tenemos el placer de escuchar esta sintonía que nos indica que a continuación vamos a hablar con don José Alberto Díaz Echeverri. Muy buenos días, José Alberto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todos los oyentes de Gente Radio.
¿Cómo llevas el overbooking de trabajo que llevas soportando desde hace ya algunas semanas, desde que fuiste nombrado diputado? Porque ya concejal de Hacienda de Santa Cruz y diputado, eso está tremendo, ¿eh?
Pues poco a poco organizándome, son tareas compatibles pero exigentes. Y además es un fenómeno no deseado por mí.
Eso te iba a preguntar, porque yo recuerdo algunas declaraciones tuyas donde criticabas esta situación que estás soportando o que estás sufriendo tú ahora. Tener dos cargos públicos, si quieres hacer las cosas bien, te requieren muchas horas al día.
A ver, soportando no, porque sería hipócrita por mi parte. Hay tanta gente con dificultades que no quiero que parezca un castigo divino. Yo las llevo y además me alegro de tener esta responsabilidad. Pero sí he sostenido siempre que no es bueno, salvo contadas excepciones, lo que llamamos vulgarmente dobletes en cargos públicos, porque creo que es una manera de no ejercer del todo bien o de no repartir suficientemente las cargas políticas. En mi caso, por lo tanto, tengo que reconocer que es algo por causas sobrevenidas. Es decir, yo no iba en un puesto de salida en el Parlamento, como bien sabes. Volví al ayuntamiento porque a mí me lo solicitaron mis compañeros en esas circunstancias y yo acepté. Y una vez que acepté, tomé posesión y asumí ciertas responsabilidades y además se dieron ciertos nombramientos en el gobierno que hicieron que se fueran concejales del ayuntamiento al gobierno.
Ciertos nombramientos, ¿no? Alfonso Cabello, que ha dejado desprotegido al señor Bermúdez.
Pues,
porque
a él me refería. Pues es cuando se produce mi sustitución en el Parlamento por Cristina Valido, una vez que es elegida diputada, y se produce esa duplicidad que me dicen en el Ayuntamiento, y yo comparto que en las actuales circunstancias no debo abandonar esas tareas de concejal de Hacienda y de portavoz, porque, digamos, haría un roto en el equipo. Y yo lo asumo con plena disponibilidad y con mucho ánimo. Cuando me dicen, no, esto tú lo criticabas y ahora lo asumes. Hombre, yo lo criticaba para todas las fuerzas políticas y en todas las circunstancias. Lo que no puedes hacer es tú jugar en inferioridad de condiciones. Y ponía un ejemplo, si me lo permites, un poco, bueno, ahora que estamos en el mundo del fútbol. Yo puedo defender que los equipos de fútbol no hagan 5 cambios como en la actualidad, sino que hicieran 3 como antes. ¿Por qué? Porque creo que 5 cambios favorecen a los equipos más potentes porque tienen más plantilla, ¿vale? Esto es una idea mía de fútbol personal que yo puedo compartir o no compartir. Ahora bien, si yo soy el representante del Club Deportivo Tenerife, defiendo esa posición y gana la mayoritaria de hacer los 5 cambios, lo que no voy a hacer es que todos los equipos hagan 5 cambios, menos el mío, que somos los tontos, y hagamos 3, ¿verdad? Pues a esa circunstancia me refiero. Hagamos las normas en igualdad de condiciones. Lo que no parece razonable es que porque defiendas una posición te quedes en inferioridad de condiciones teóricas y prácticas, tácticas y estratégicas desde el punto de vista político.
Bueno, la situación de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, donde Cristina Valida, tu antecesora en el cargo de diputada y a la que sustituye, va a coger algo a cierto grado de relevancia, ¿no? Porque poder expresarse en Silvo Gomero será una de vuestras...
Bueno. Bueno, hay mucho vacilón con eso, si me permite la expresión. Y bueno, primero, que es verdad que Cristina Valido va cogiendo cada vez más relevancia en el Parlamento español, a pesar de que algunos gritaban aquello de ustedes caminan hacia la irrelevancia, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Pues
sí,
algunos
sí.
Que gritaban eso, resulta que ahora vienen mendigando el voto de Coalición Canaria. Tócate los pies, Baldomero. En fin, hecho la salvedad un poco sarcástica, nosotros decíamos, y lo seguimos manteniendo, que en las actuales circunstancias no solo es bueno tener una representación política de no obediencia externa desde el punto de vista canario, por lo que todos sabemos, sino que además numéricamente los votos de Coalición Canaria, fueran los que fueran, serían muy relevantes porque iban a estar muy ajustados. Bueno, tan ajustados que han ido mucho más allá de lo que nosotros incluso hubiéramos querido. Y claro, el voto de Coalición Canaria, ojalá hubieran sido dos o tres, yo creo que hemos perdido una oportunidad histórica de realmente tener un peso determinante en el Parlamento español, y de eso se hubiera beneficiado no Coalición Canaria, sino el conjunto de los canarios. Bueno, pues teniendo un solo diputado es muy relevante. Nosotros nos fijamos, todo el mundo se fija habitualmente solo en la votación de investidura. Pero lo cierto y verdad es que una vez que pase esa investidura y la gane quien la gane, y luego si quieres comentamos las posibilidades de cada uno, cada semana se producen votaciones en comisión. Y en esas comisiones se produce una representación proporcional de los grupos políticos. En el caso de Coalición Canaria, del grupo mixto, que pasa a ser muy relevante en un grupo de solo tres diputados. Claro, ese voto va a ser determinante en multitud de votaciones, de leyes, de iniciativas parlamentarias de todo tipo, y por lo tanto va a tener un valor específico que vamos a intentar, lo digo abiertamente, rentabilizar al máximo en favor de los intereses de Canarias. Y por eso es tan importante. Y ahora, si quieres, volvemos al voto de investidura, que verdaderamente no es una posición precisamente cómoda, pero creo que por responsabilidad hay que ejercerla. Y hay gente que critica, por ejemplo, ese acuerdo para apoyar la investidura del señor Feijóo, sabiendo o teniendo muchísimas posibilidades de que no salga adelante. Y yo reconozco que la candidatura del señor Feijóo, con casi toda seguridad, no saldrá adelante. Pero, primero, creo que el señor Feijóo, como ganador de estas elecciones, como primera fuerza de estas elecciones, lo de ganador puede decirse en términos amplios, tiene pleno derecho a ser candidato a una investidura, y así se lo ha encargado su majestad el rey, y nosotros pusimos dos condiciones básicas. No son más, pero básicamente. La primera, el cumplimiento de lo que nosotros denominamos Agenda Canaria, es decir, el compromiso para sacar adelante una serie de puntos, exactamente 49 puntos, 25 y 19, en dos caracteres diferentes, ya algún día comentamos cada uno de ellos, para sacarlos adelante con el candidato que fuese. Y la segunda condición, que del gobierno no formase parte ninguno de los partidos que nosotros consideramos extremistas, ni a la extrema derecha de Vox, ni a la extrema izquierda de Podemos, ahora con su nueva denominación de Sumar. Bien, el señor Feijóo, el Partido Popular, lo cierto y verdad es que ha cumplido estas dos condiciones. Y yo soy de los que creo de que, aunque pierda la votación, hay que hacer honor a la palabra dada. Y por lo tanto, Coalición Canaria tiene la obligación moral de respaldar esa votación, esa candidatura, incluso sabiendo que es prácticamente imposible que salga adelante. Y por eso es el voto de Coalición Canaria al Partido Popular, al señor Feijóo, en su investidura. Salga o no salga, que insisto, es muy difícil que salga. Y a partir de aquí, si no sale adelante, como es previsible, esa votación, pues habrá que ver otras posibilidades, que podemos adelantarnos o no, pero que en primer lugar sería el encargo de su majestad el rey a otro candidato, a Pedro Sánchez, si se produce. En segundo lugar, el señor Sánchez tendría que presentar, digamos, su idea de gobierno. Y tercero, en función de que se comprometiese en las mismas líneas que ha establecido Coalición Canaria, nosotros podríamos o no apoyar esa segunda candidatura. Sabiendo además, y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que asumirlo, que si no saliese adelante nos enfrentaríamos a una repetición electoral, cosa que creo que en este momento nadie quiere. pero que puede resultar inevitable si no se llegan a los acuerdos oportunos.
Vaya, ¿que Coalición Canaria podrá votar sí a la investidura de Pedro Sánchez si no incluye a Sumar, o ahora ya Sumar sí la pueden incluir?
Podría, si se cumpliesen las condiciones. Ahora te voy a dar mi opinión personal, no la de mi partido, si me lo permite. En mi opinión personal, la teoría es la que he expuesto antes. La práctica es que esas dos condiciones son, no diré de imposible cumplimiento, pero muy difíciles de cumplir. La primera, en cuanto al cumplimiento de la Agenda Canaria, pues no solo porque hasta ahora no lo ha hecho, y podría haberlo hecho desde el principio, haber dicho que ellos también estaban dispuestos, sino porque en todo acuerdo de cumplimiento tiene que haber un margen de confianza. Y desde mi punto de vista, insisto, esta es mi opinión personal, no quiero decir la de Coalición Canaria, el señor Pedro Sánchez no es acreedor de la confianza de Canarias ni de Coalición Canaria. Es decir, ha incumplido tantas veces que es muy difícil fiarse de su palabra. Y segundo, en función de que no queremos que los partidos extremistas formen parte del gobierno, igual que nosotros le pedíamos al PP que no participase Vox del gobierno, y así se presenta el señor Feijóo, yo creo que no debe participar Sumar, el antiguo Podemos, de un gobierno de izquierda. Creo que sería más libre, más inteligente y más hábil un gobierno en solitario del PSOE, aunque fue, fíjese lo que le digo, que yo no soy presidente sospechoso de pro-PSOE, creo que sería más inteligente y mejor para este país un gobierno en minoría del Partido Socialista que un gobierno del que forme parte un partido que se ha demostrado en sus políticas absolutamente radical. Si a esto sumamos que los compromisos públicos que pretende hacer, que en mi punto de vista algunos son verdaderamente nocivos, dañinos para la democracia y para el Estado de Derecho en este país, y me estoy refiriendo específicamente al tema de la amnistía, y también podemos hablar y explicar verdaderamente lo que significa una amnistía, yo creo que eso no sería adecuado para el respaldo de Coalición Canaria. Pero insisto, esta es mi opinión personal sobre un tema en el que Coalición Canaria no se ha pronunciado de manera definitiva, porque además no debe hacerlo hasta que el momento procedimental no se produzca, es decir, hasta que ese señor sea oficialmente candidato a la presidencia del gobierno.
¿Tú le vas a recomendar a Cristina que en la primera intervención que tenga, así un poquito extensa, utilice palabras canarias que ninguno pueda entender, ni siquiera alguno de los que vivimos aquí?
Bueno, yo creo que la palabra...
Sería un meme estupendo, Sería un meme estupendo, tiene una difusión tremenda.
Se iba a entender bastante, porque si uno dice que es un machango, igual a la primera no sabe lo que es un machango, pero seguro que por el tono y a quién va dirigido, se podría dar por aludido.
También es verdad. Oye, José Alberto, otra cosita. ¿Tú crees que alguien va a tener en cuenta en Madrid, que es donde se toman las decisiones, que lo que está pasando en Canarias en políticas migratorias es muy grave y que la situación es tan importante como puede ser la de Lampedusa, mientras que la repercusión internacional y europea es cero?
Bueno, es terrible. Y tengo que decir una cosa, fíjate lo importante que son los números en el Congreso de los Diputados, que por primera vez, después de 4 años de auténtico pasotismo y de aquellas desgraciadísimas declaraciones que reiteró sobre la ruta, nuestra ruta, refiriéndose a la del Mediterráneo, como si la ruta canaria fuera, pues no se sabe muy bien de quién, que hizo el señor Pedro Sánchez, insisto, por primera vez el ministro de Migraciones, el señor Escrivá, que lleva 4 años con los pies encima de la mesa, ha dicho que va a tomarse en serio y va a tomar un plan de contingencia para prevenir lo que nosotros terriblemente conocemos como las calmas, ese periodo donde las condiciones del mar hacen más factible el traslado de los inmigrantes desde África hacia Canarias. Que, por cierto, se prevé que, si esto ya era terrible hace 15 días, imagínense ahora, después de lo que ha pasado en Marruecos, estamos hablando de toda una zona que su principal motor económico era el turismo. Turismo que ha quedado totalmente demolido por el terrible terremoto que ha supuesto muchísimas víctimas mortales y que todos tenemos que lamentar, pero que además supone una destrucción de su tejido productivo, de personas en edad y condiciones de trabajar, y que es muy posible que veamos también otra oleada de esa gente también intentar el salto del mar. Por lo tanto, condiciones de seguridad. Volviendo un poco, perdón que me haya ido por las ramas, pero
creo que los antecedentes eran importantes. Está bien la reflexión.
Ahora, hemos visto, y yo creo que, yo lo puse en un tuit, hemos visto cómo todos los informativos nacionales y europeos saltaban con certeza y con razón sobre el tema de Lampedusa, donde ha ido no solo la primer ministro de Italia, la señora Meloni, sino la comisaria europea, von der Leyen, a explicar que aquella situación es insostenible y presentar un plan europeo para prevenir esa terrible tragedia que está sucediendo. Y claro, los canarios no podemos más que sentirnos ciertamente, como mínimo, extrañados, yo diría que agraviados, al decir, bueno, y por aquí, ¿ustedes se acuerdan que existe un archipiélago aquí, a nada, a 100 kilómetros de la costa africana, donde quizás no en estos números tan abrumadores un solo día, pero sí en el conjunto de los meses, se produce esta tragedia de manera continua? Y hablo de Europa por decir Europa, pero cuando hablamos de España y hablamos, por ejemplo, de la competencia de los menores no acompañados, cuya competencia sí es necesaria la gestión de las comunidades autónomas, ¿se acuerdan de aquellos acuerdos que habíamos obtenido para poder tener un reparto más equitativo y soportable de estos menores en el conjunto de las comunidades autónomas? ¿Saben cuántos se han repartido? Creo que no llega a 80 menores, cuando han llegado más de 2.000 a Canarias. Entonces, a eso me refiero con los acuerdos incumplidos, con que no son de fiar, con que no hay un sistema, no se ha acabado de instalar el Frontex para la vigilancia y control en el archipiélago, no hay un sistema de reparto y derivación, no hay un sistema, mucho menos de devolución, no hay preocupación alguna, porque mucho me temo que desde España y también desde Europa sea mucho más cómodo concentrar el problema en un punto que ellos consideran alejado y aislado, nunca mejor dicho, porque somos islas, un tapón donde poder concentrar el problema, antes de que ello se extienda en el conjunto de Europa. Y yo siempre pongo también el mismo ejemplo. Mira, si tú pones un tapón de tinta china en un vaso de agua, todo el vaso de agua se queda de tinta china. Y por lo tanto, si lo diluyes, ese mismo tapón, en una bañera, pues apenas se nota. Bueno, pues Europa sería la bañera y nosotros el vaso de agua. Vamos a diluir la el problema, no me gusta utilizar el término problema, pero el fenómeno migratorio en el conjunto de la Unión Europea, tanto para su acogida como para su formación, tanto para menores como para mayores, de manera que sea una responsabilidad compartida, porque si lo dejamos concentrado en un territorio alejado, fragmentado y limitado como es Canarias, sí se genera un problema de terribles consecuencias. Y hay asuntos verdaderamente sangrantes. En este mismo Parlamento de Canarias se celebró una larga comisión de muchísimas sesiones sobre el fenómeno migratorio, con testimonios de todas las fuerzas políticas, sociales, ONG, formaciones sindicales, toda la sociedad. ¿Sabes quién se negó a comparecer ni a dar ni siquiera su opinión? El gobierno del Estado. Quien tiene las competencias de inmigración, el ministro y el secretario de Estado y el director general, se negaron a comparecer en una comisión parlamentaria en la sede de la soberanía popular canaria. ¿Esto qué indica? Pues un desprecio, un pasotismo verdaderamente vergonzoso y vergonzante, no solo por quien lo comete, sino por sus compañeros que lo permitieron, lo respaldaron y lo apoyaron aquí en Canarias. Entonces, lecciones sobre este tema, en fin, tenemos pocas que recibir por parte de Canarias, porque además somos un territorio enormemente generoso en nuestra manera de actuar y de comportarnos siempre. No ha habido más que algún episodio aislado quizás, pero nunca fenómenos generalizados, digamos, de xenofobia dentro del archipiélago canario, pero en fin, yo creo que alguno está jugando con auténtica dinamita y tenemos que buscar remedio porque esto no es soportable en el tiempo. Y cuando anuncian nuevos centros de retención e internamiento, llámenlo como quieran, en Canarias, dice, bueno, ¿seguro que la solución es poner más centros en Canarias? ¿Seguro que lo mejor es ampliar el centro que hay en La Laguna o el que hay en Santa Cruz y hacer uno en El Hierro? ¿Seguro que es aquí, en un territorio con todas estas comisiones que hemos comentado, el sitio adecuado para concentrar esas personas en su acogida? Y una vez que acabe el periodo de acogida, que podrá ser, según la ley, de inmigración, el que sea necesario, ¿qué hacemos? ¿Los ponemos en la calle con papeles o sin papeles? Y si es sin papeles, ¿con qué posibilidades de obtenerse, de ganarse la vida? Y si no tienen posibilidades de ganarse la vida, ¿ustedes de verdad qué creen que harán esas personas? Ojo que no las estoy demonizando, muy al contrario, estoy diciendo que no les estamos dejando otra salida que, como mínimo, la economía sumergida, y como máximo, pues ustedes pongan el término de la línea de puntos.
Eso está claro, yo comparto contigo esa opinión. José Alberto, ¿qué te digo? Que la semana que viene volveremos a hablar casi de lo mismo, porque seguiremos hablando, pero ya sabremos que Feijóo no es presidente del gobierno, así que miremos mirando para adelante. Buena semana.
Como decía aquel dúo humorístico, la semana que viene hablaremos del gobierno.
Hablaremos del gobierno, seguro. Un abrazo, José Alberto, buena semana.
Un abrazo, adiós.
Ya está sonando la segunda pausa musical, rapidito, no la vamos a poner completa porque el contenido del programa nos sobrepasa. Así que una pequeña pausa, Another Brick on the Wall, Pink Floyd. We don't need no thought control. No dark sarcasm. Classroom. Teacher, leave them kids alone. Pues ya saben ustedes que esta melodía tan preciosa indica que aquí sentada en el estudio está Laura de Francisco para hablarnos del Rincón de Diositas. Buenos días, Laura.
Buenos días, Diego.
Hoy no me voy a poner las gafas, no pienso leer nada de lo que me escriban. A veces los oyentes escriben, bueno, a veces no, todas las mañanas me tienen aquí cosido a WhatsApp, que a veces yo hago hago mía sus palabras y las digo en micro sin decir la procedencia. Pero hoy me quito las gafas, con lo cual
incapaz. Pues nada, pues no leemos nada.
En tus
no
manos me encomiendo, señora.
Yo estaba diciendo la melodía, es que me encanta. Después de tantos años, mira que hay momentos en los que hemos dicho, oye, pues la cambiamos. No la cambiamos. No la cambiamos porque además la eligió mi padre. Entonces, creo
buena sí. cosa has hablado tú. También tienes buena relación con tu padre, que ya no estará aquí, imagino.
Ya no está.
Era como el mío.
Sí, era mi...
¿Cómo se echa de menos el padre cuando no está, eh?
Pues sí. Y uno... Bueno, yo siempre me he dado cuenta de que... mi familia para mí es muy importante. Pero bueno, la falta de mi padre es verdad que ha sido complicada. Y de hecho también este proyecto, la gente que me conoce, yo lo he compartido también en redes, el nombre es suyo. O sea, cuando nosotros hablamos de montar un proyecto de este tipo, porque él me dijo, bueno, Laurita, ¿qué es lo que tú quieres hacer y tal? Yo tenía claro que me quería dedicar a atender a la diversidad. Y a él le encantaba el latín, entonces de ahí surge pues ese binomio, ¿no? Y sale Diversita. Y bueno, pues es verdad que lleva mucho de él, me ayudó mucho cuando estaba. Y es verdad que cada vez que escucho esta canción, pues digo, es que no la puedo cambiar porque es él también. Mi padre le encantaban los Beatles y de hecho lo llamaban Ringo, así que pues nada.
Un recuerdo al padre de
un
Laura.
Un súper recuerdo,
y
sí.
Y a todos los padres que está denostada la figura de padre, pero eso lo hablaremos otro día. Bueno, vamos. Hoy no vamos a hablar de esto porque tenemos que ir para arriba. Un día está complicado hoy, ¿eh? Un día está complicado con lo que está pasando en este país. Así que vamos a hablar de algo más agradable. Que Diversitas atienda a personas que necesitan que sean ayudadas, no como nuestros políticos que atienden otras cosas.
Pues mira, sí, estamos, como te comentaba hace dos semanitas, acabamos de terminar el periodo de becas. Ha sido un mes de septiembre, Diego... de verdad, de muchísimo trabajo, de muchísimo estrés también, porque intentamos pues dar cabida pues
el curso arranque.
Claro, a todas las familias que tenemos, pero también a todas las familias que se incorporan, que son muchísimas. Entonces, pues agradecidas por esa parte y luego porque estamos también en medio de los preparativos de una nueva formación, ¿no?
De las cosas que a ti te gustan.
Sí.
Que te metes en lío, tienes poco y te metes en otro.
Claro, el tema de que me meto en lío, la gente me dice, pero muchacha, tú no paras, pero es importante. Yo creo que en nuestra profesión es muy importante el tema del reciclaje, o sea, siempre tenemos que estar en continuo proceso de aprendizaje, ya no por títulos, que yo de los últimos, no sé, cientos de cursos que he hecho, nunca dejé ni pido los diplomas, ¿no? O sea, no es por esa parte, sino es porque necesitamos ese enriquecimiento, necesitamos saber muchas veces compartir con otros profesionales y saber que lo estamos haciendo bien. Oye, pues que hay otras perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, el día 7 de octubre nos visita Julián Palazón. Julián Palazón es pedagogo, está especializado. Él,
7 de octubre.
7 de octubre, perdón. 7 de octubre. Julián Palazón está especializado, bueno, él lo que hace normalmente es analizar investigaciones relativas con los procesos de aprendizaje y pues las hace muy sencillas porque las investigaciones luego te hace como una infografía y te dice pues cuáles son los puntos clave y está genial, ¿no? Y él está especializado sobre todo en la parte de lectoescritura y aquí lo tendremos durante 8 horas, son 8 horas de formación en las que abordaremos todo el proceso de intervención en lectoescritura, abordaremos pues la importancia de trabajar pues en las primeras etapas, conciencia fonológica y no empeñarnos en enseñar a los niños a leer en infantil, que eso ya es otro debate, lo hemos abierto aquí alguna vez. En infantil, la lectura no es objetivo de infantil, es objetivo de primaria, pero nos apresuramos a que los niños aprendan a leer en infantil. Y eso hace que luego nos encontremos con niños que tienen muchísimas dificultades, que los hemos ahí como puesto contra las cuerdas y llegan a primaria y nos encontramos el desastre, ¿no? Entonces Julián nos va a dar todas las claves de cómo debemos empezar y de qué dificultades nos podemos encontrar, porque también vienen niños de 8, 9 años, 10 años, con problemas en la lectoescritura que hay que trabajar de base. Entonces, bueno, creo que es una formación súper interesante. Va a ser muy intensa, pero yo creo que es necesaria, ¿no?
Quedan plazas, porque vuestros cursos de formación...
Pues sí, todavía quedan algunas plazas. Es verdad que hemos sacado las dos modalidades, presencial y online, y la acogida ha sido buenísima. De hecho, el trabajo apenas nos ha permitido hacer promoción de la formación y bueno, tenemos el aforo casi que completo. Entonces, estamos súper contentas por esa parte. Nos alegramos de que cada vez haya más docentes pues que quieran, ¿no?, aportar su granito de arena y que quieran formarse, porque al final pues nosotros somos una empresa privada y a pesar de que traemos a gente pues muy top, ¿no?, pues las formaciones pues hay que abonarlas, ¿no?, y se las tienen muchas veces pues que costear de manera personal, pero cada vez son más. Nosotros intentamos siempre ajustarnos en cuanto a lo que son los precios, ¿no?, para que no sea un impedimento el decir, oye, es que no puedo pagarme esta formación. Y de hecho la formación de Julián son 8 horas de formación, incluidos 2 coffee, 2 break, como digo yo, y son 60 euros el curso. O sea que más no se puede ajustar. Muchas veces nuestro centro hace una aportación a esas formaciones de manera privada para poder costearlas y asumir ese coste, ¿no?, que hay ahí, porque traemos gente muy buena que evidentemente pues cobra su dinero, pero creo que es importante valorar eso, valorar que tenemos que seguir reciclándonos. Me encantaría y tengo ahí en mente pues ver si en el Puerto de la Cruz, ¿no?, que es mi municipio, podemos hacer cosas relacionadas con la educación guay, porque nos lo merecemos también. La parte cultural va súper bien en este municipio y ahora, y lo hablaba hace poco con Marcos, tenemos que potenciar la parte educativa también a tope, ¿no?, porque tenemos un entorno maravilloso para hacer muchísimas cosas, pero nos tenemos que mover en ese ámbito. Y bueno, la dificultad que tenemos muchas veces de viajar fuera, ¿no?, porque nos supone pues mucho, ya no solo la economía en cuanto a los cursos que puedas realizar, sino el traslado, pues nosotros queremos acercar un poquito, y esa es nuestra parte. El área de formación de Diversitas lo que quiere es eso, acercar a Canarias pues a la gente que a lo mejor no podemos ir a ver fuera, y que nos permita pues también estar al nivel de fuera, ¿no?, de top, de decir, oye, pues me he formado con X persona, que en la península pues están más accesibles.
¿Este nuevo curso se plantea con algunas nuevas, observáis alguna incidencia especial en algún tipo de problema que haya que solucionar? Me refiero, en el COVID hubo claro una modificación de las dificultades. ¿Se mantiene en este curso o ya se han bajado?
A ver, evidentemente el curso va enfocado a la intervención en lectoescritura. Antes teníamos dificultades en los niños, pero es que después del COVID esas dificultades se triplicaron. ¿Por qué?
Porque no se han reducido en este verano.
Estamos en ello. ¿Qué pasa? Tiempo. Que también es verdad que cada vez los niños, por desgracia, pues leemos menos, utilizamos menos soporte papel. Entonces todo eso también son consecuencias que tenemos y que se van viendo. Y luego,
pero eres muy amiga de las tabletas y parece que te están dando la razón ya. He leído más de un informe que hay que volver al rotulador en la pizarra y al lápiz y al papel, ¿no?
Ya, bueno, llevamos muchos años también avisando de todo esto. Ahora pues han salido algunos titulares que eso, pues que ponen más en el foco, ¿no?, este problema, porque es un problema importante. Quien me conoce sabe que yo no es que sea enemiga de las tecnologías, de hecho mi trabajo pues se fundamenta mucho en el uso del teléfono móvil, pero tenemos que saber poner límites, tenemos que saber parar y tenemos que saber amoldarnos, ¿no?, a la realidad, pero sin perder de vista que a veces o sea, damos a los niños la tecnología y les ofrecemos la tecnología sin ningún tipo de control. Entonces, si somos conscientes de los peligros que tiene la tecnología y del a nivel de salud para nuestros hijos, si fuéramos realmente conscientes, yo creo que no daríamos a nuestros hijos la tecnología o ese uso de esa manera. Igual que no le darías lejía a beber a tu hijo por mucho que te la pida, ¿no?, si tú sabes lo que le puede pasar. Entonces, yo a veces me pongo un poco seria en esta parte, que es verdad que aguantar a un niño en una hora de la comida sin móvil y sin tablet es más complicado que dándole un móvil o una tablet. Sí, pero hay recursos también. Yo no uso nada de tecnología, ni en mi casa, ni en restaurantes, y salgo todos los fines de semana, intento pues salir aunque sea a comer fuera un día, y bueno, eso hay que inculcarlo, hay que enseñar, hay que compartir, los niños también necesitan compartir con nosotros. Entonces es como, el móvil nos permite, venga, te quedas ahí, ya nosotros nos dedicamos a lo nuestro, y bueno, hay que hacer sacrificios también, pero que luego van a revertir en positivo para nuestros hijos y para la relación que tenemos con ellos. Yo creo que es muy importante. A nosotros en el puerto nos conocen siempre por ir cargados con juegos y con cosas, ¿no? Y hay gente, y de hecho me pasa mucho, que nos sentamos en una mesa, sacamos nuestros juegos y yo veo que la gente nos mira y hasta esboza una sonrisa, ¿no? Como diciendo, no, están jugando, ¿no? El otro día jugamos al juego de las escaleras y una señora al lado me dice, qué bueno eso para el cálculo, para contar. La señora era como sorprendida de que estuviéramos los dos almorzando mientras jugábamos a un juego de mesa.
Es que a veces nos equivocamos y las herramientas las confundimos, ¿no? Y el exceso de la uso de la digitalización de todo nos lleva a perder ciertas habilidades que vamos a necesitar en el transcurso de nuestras vidas, ¿no? Eso de que, ¿para qué estoy aprendo a escribir? ¿Para qué tengo que tener un bolígrafo si tengo un ordenador, tengo una tablet? ¿Perdona?
Yo siempre les digo, el día que haya un apagón, porque pasa, a veces te quedas sin internet y es como, no podemos ¿sabes? Estar supeditados de esta manera. Yo entiendo que es muy importante la tecnología, pero tenemos que enseñar
como una
también,
herramienta, ¿no?
Claro, pero tenemos que enseñar también a los niños que hay otra parte, que hay otras herramientas, que nosotros como seres humanos tenemos recursos personales para hacer determinadas cosas. Vamos a hacer un horario. Ay, es que no me acuerdo de para entrar en Canva, porque yo tengo la cuenta. Sí, pero vamos
sin
a hacer,
Canva,
claro, vamos a hacer un horario. O sea, a mí Canva no me importa. Vamos a coger un papelito, hacemos el horario y luego tú si quieres lo pones bonito, pero tenemos que hacer un horario. O sea, da igual que no haya Canva, da igual que no haya en aquel momento PowerPoint. Vamos a hacer el horario, tienes que aprender a organizarte. Y luego si tú quieres, te compras un planificador, haces en Canva lo que tú quieras, precioso. Pero si yo te digo que vamos a hacer un horario, no podemos pensar, ah, que no traje el ordenador, no traje la tablet, no tengo... Porque al final es como, ¿dónde está esa parte de decir, voy a organizarme? Entonces, o que hagas una checklist de la compra y que se te apague el teléfono. ¿Qué hacemos? ¿No hacemos la compra? Pues no, pues tendremos que tener en mente, pues a lo mejor tener un papelito ahí en el que anotemos y lo tengamos también como memoria, como, no sé, esas cosas que se van perdiendo y que en momentos determinados dices, no somos nadie.
A mí te va a ser de plan y me parece muy interesante el tema del horario, de la planificación de la semana, porque es que los chavales ahora son incapaces de quedar en una hora en un sitio. Yo eso, no sé por qué les pasa, pero digo, es que me sorprende porque no es lo que tengo cerca, es que nadie. Es decir, oye, he quedado a las 5 en la puerta de no sé, me voy para no sé dónde. ¿Y con quién has quedado? Ah, sí, ahora lo hablamos, pero con 4, con 6, ¿no? ¿Y a qué hora? ¿Y en qué sitio? Y después, cuando te tienes que ir a recogerlo, oye, pero dime, un sitio y una hora. No, ya te llamo, ya te mando un WhatsApp.
Porque hay mucha movilidad, hay muchas opciones ahora hoy en día, pero es verdad que yo les digo, nosotros antes es que no había ni teléfonos, o sea, y quedábamos y nos encontrábamos y además sabíamos, y eso también es verdad que es como entrañable, ¿no? A veces tú dices la nostalgia de decir, oye, pues a lo mejor en el verano que quedabas con tus amigos de verano, yo me acuerdo que por no haber donde nosotros íbamos a veranear, no había ni portero, o sea, y era grito pelado, ¿no? Allí con... Y esas cosas al final, yo no digo que sigamos en la vida anterior, pero sí es verdad que el tema de la responsabilidad, de cumplir, de una hora, de oye, pues vamos a quedar, de ese compromiso.
Todo de improvisación y
todo
es muy
eso
inmediato,
se ha perdido,
¿no?
También mucho. ¿Por qué? Porque es inmediato, bueno. Es inmediato. Oye, que voy con retraso, oye, mejor nos vemos mañana. Y te cambian los planes. No, tú antes no tenías manera de contactar con esa persona, habías quedado y sabías que no la podías dejar. Entonces,
y después se confunden los días, no saben cuándo tienen que ir a una actividad, cuándo tienen que ir a otra. Viven un poquito. Y eso,
tiene
la verdad,
que haber un equilibrio. Yo creo que a veces tenemos como que parar. Yo pensé que con el tema del COVID la vida nos iba a dar como un cambio, ¿no? Y vamos a reflexionar, pero...
Después hemos vuelto a meter primera, segunda, tercera, hemos vuelto a coger la velocidad de crucero,
sí,
rápido.
Sí.
Pero bueno, insistir a los chavales, a los adolescentes y a los jóvenes y a los niños, que es importante eso de planificar, eso de hacer un
La planificación y la organización es súper importante.
Y eso lo pueden hacer en casa con sus papis.
Totalmente.
Papelito y después lo pasamos al Canva.
Eso.
O a donde quieran.
Que pueden pintar, pueden lo que usted, un graffiti, lo que quieran, pero hay que aprender a planificar y eso es importante.
Pues nada, Laura, el día 7 de octubre, un gran curso de formación, como nos tienes acostumbrado, para profesionales y también para familias.
Para,
¿no?,
familias también, sí. Nuestros cursos siempre van dirigidos a profesionales y familias. Y nos veremos ya el 5 de octubre, o sea, justo antes del curso, y les pondré al día de todas las novedades. Cualquier cosita en nuestra página web, www.gmdiversitas.es, o en nuestro Instagram, Diversitas Gabinete Multidisciplinar, que ahí también estamos al día.
En la página web se ve todo, claramente, sí. Y se apunta a uno donde
el Instagram falta. Estamos ahí, como digo yo, es una herramienta. Yo no tengo Instagram privado, solo este. Y este mes de septiembre me ha costado muchísimo hasta crear contenido ni en historias, porque hemos tenido muchísimo trabajo. Así que al final hay que priorizar en lo importante, y eso es lo que digo. O sea, el Instagram, por ejemplo, está muy bien, pero este mes ha sido mes de dedicarnos a otras cosas. Y bueno.
Pues así que para adelante, Laura. Muchas felicidades. Que seguro que el día 7 será todo un éxito, como nos tienes acostumbrado. Cada vez que traes algún formado. Pues nada, una pequeña pausa de publicidad, que ya estoy oyendo aquí a los tertulianos que están esperando.
Thank you.
Yo no sé si dejar la sintonía esta que me hace venir arriba. La estaba oyendo desde fuera porque fui a despedir a Laura. Esta sintonía es fantástica. Y de cómo empecé el programa, como lo voy a acabar, es una maravilla. Esto de... Voy a tener que decirle a José que le voy a tener que pagar un poquito por la terapia que todos los días hace esta radio en mí. Que por la mañana viene uno triste y se va uno más contento. Ah. Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
Diego. También
buenos
trae usted buena cara hoy.
Ay, sí, estoy de vacaciones.
Es que se te nota, se te nota. Juan Carlos Arrizibita, que tu apellido es difícil de nombrar. ¿De dónde es tu apellido? Buenos días.
Buenos días. A ver, el origen, si vas al origen, es italiano con mezclas... italiano antiguo con mezclas... de asturiano leones. Lo que pasa es que mi familia, lo que es mi abuelo y mi padre, aunque mi padre nació en San Sebastián, en el País Vasco, mi familia es del sur de Navarra.
Buen sitio Navarra, me gusta. Bueno, que como todas las partes de España, este estado plurinacional. Don Manuel González, don Manuel González, muy buenos días.
Muy buenos días, el mío sin complicaciones.
González canario, ¿no?
Supuestamente, sí. Sí, porque vamos, tiene todo el origen.
Hay más canarios González que de otro apellido.
Por eso
el apellido más repetido en Canarias.
Pues, y García y González, ¿no?
Sí. Pero González mucho. Creo que es el number one. Yo conozco a muchos González. Mucho. Y don Pedro Bravo de Laguna, don Perico.
¿Qué pasó?
A mí me dijeron, te voy a presentar a un amigo mío que se llama Perico. Y yo no te he vuelto a llamar Perico nunca.
No, es verdad. Los amigos me llaman así, pero claro, como el DNI pone Pedro y...
Pedro solo, no viene José Pedro ni Pedro María,
no,
ni...
No, en la partida de nacimiento soy Pedro Luis Carlos.
Ah, pero
Florian de todos los santos.
Que lo sepan. O sea,
pero en el DNI Pedro.
Y me presenté al casting de Cristal, pero no me cogieron.
Sospechoso de faltar un nombre. Pues nada, ya tenemos aquí la mesa conformada para acabar el programa de hoy de la mejor manera posible. Le ibas a pedir yo que las intervenciones fueran cortitas porque ayer me llamó la atención una tertuliana y me dijo, es que tenés que departir más el tiempo. Y lleva razón. Porque cuando coge a un tertuliano de esto que...
Se refería a mí.
¿No? Bueno, siempre suele ocupar esa silla. No sé si es una cuestión topológica de la silla, porque el otro día también se sentó ahí uno y digo, bueno, deja hablar a los demás, por favor. Porque cogen la arrancadilla y no la sueltan.
Deja el penganillo levantado.
Porque tiene que pagarle el micro.
Bueno, hablen todos en castellano, por favor, que aquí no va a llegar la tecnología. Si alguna, no sé, yo entiendo castellano y a veces mal. Pero eso, intervenciones cortitas.
¿Con C, con Z?
Como quieran. Yo quería empezar hoy, no sé si lo habrán visto, pero imagino que sí, la presentación del libro de don Alfonso Guerra. Y hoy le he llamado don Alfonso Guerra dos veces porque se está ganando mi respeto. Se lo había ganado ya hace muchos años, pero a esta altura de la vida, cuando él tiene ya la edad que tiene, pocas cosas tienes que justificar, ¿no? Tu trayectoria vital ahí la tienen y aquí habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos. Hoy yo empecé el programa diciendo que el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra fue el que modernizó este país. Le guste más o le guste menos a los del PP y sobre todo a los del PSOE actual, que parece que repudian, ¿no?, a esta figura tan importante.
Sí, sentó las bases de eliminar la separación de poderes también.
Bueno, yo digo que la modernización en su conjunto, la etapa más interna, yo puedo estar muy en desacuerdo.
Y sí,
muy
eso es moderno también.
Y muy acuerdo contigo, es que también moderno. Felipe González hizo cosas, mal, hizo cosas mal, ¿no?
Es que Montesquieu es muy, muy antiguo.
Sí, está claro. Pero que dentro de lo que cabe, pues la historia de estos 40 años, yo creo que estamos de acuerdo los cuatro, y si no, levante la mano a alguien para contradecirme, el periodo de modernización más importante de este país, de incorporarse a Europa, de coger el tren que habíamos perdido en la época de la dictadura, lo hizo en los gobiernos sucesivos de Alfonso Guerra y Felipe González, Felipe González y Alfonso Guerra. Alguno que pensará que Aznar lo hizo mejor, pero bueno, yo pienso eso que estoy diciendo y desde luego es innegable que la labor de modernización es la que es. ¿Creen ustedes que estos dos señores van a conseguir convencer al señor Sánchez de que no haga la amnistía o van a conseguir que el PSOE se rompa? Y empezamos por la izquierda. Vale. Patricia Fernández. La izquierda de esta mesa.
Pues, mira, me suma lo tuyo de que fue la transición, empezó con ellos. Bueno, estaban antes los otros, fueron antes dos presidentes anteriores, pero vamos, que la modernización, que no lo hicieron bien todo, pero sí tuvo parte que ver cosas importantes. Que van a cargarse al PSOE, bueno, que el Pedro Sánchez va a votar, se va a unir hasta con el diablo, si
existiera. A Pedro Sánchez no lo convencen estos dos, ni aunque se junten todos.
Pero
los demás
yo sí
que
creo que muchos socialistas, y además de hecho conozco a algunos, no están de acuerdo con Sánchez.
¿Y lo dicen?
A privado sí, a personal, pero no sé si en público, pero vamos, que lo tengo clarísimo. O sea, la gente no puede ser socialista y pensar que una amnistía tan libremente se puede hacer.
¿Y el PSOE se va a romper?
Puede que sí. O, hombre, si hubiesen elecciones y otra vez, yo estoy segura que Pedro Sánchez no iría, ¿eh?
Patricia Fernández tiene clara que la amnistía se va a producir, que sí. Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno, pero sí. Que el PSOE de momento no hay lo que hay que tener.
Lo tengo clarísimo.
Se va a convertir en la izquierdita cobarde.
Bueno, ya lo es, ¿eh?
Don Juan Carlos, ¿qué opina usted?
Sinceramente, yo ya he llegado a un momento dado que no lo sé. O sea, la amnistía parece ser como que la tienen encausada, teóricamente creen que la tienen amortizada, pero claro, es que hoy nos levantamos con la noticia ya de Puigdemont, ¿no? Que está pidiendo los 450 mil millones de euros.
Y más cosas.
Más un porcentaje, que creo que un 18% creo que de los Next Generation, que son casi 500 mil millones de
euros. Más la recaudación completa de toda la hacienda.
Etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo ya empiezo a ver a los vascos cabreados. El otro día eso de que, por ejemplo, el catalán sea prioritario como lengua en el Parlamento para el europeo, para ver si se puede sacar, y el vasco ya lo veríamos más adelante. Yo todo el mundo va a empezar a pedir tanto. Vemos también cómo Podemos también está empezando a pedir determinadas cosas. Yo no sé si esto va a llegar a buen cauce o si incluso hasta su majestad el rey, llegado un momento dado, una vez no salga Feijóo, salvo que haya
su majestad el rey es de derecha. Bueno, es de derecha. Porque ahora está... Me enteré el otro día. Dice, la gente de izquierda llama a su majestad el rey jefe del Estado. Y los de derecha le llaman su majestad el rey. ¿Tú te crees que esto es normal? No. Pero vamos, cuando alguien hace ese análisis, digo, es decir, que ya nos van a etiquetar por llamar al jefe del Estado su majestad el rey o su majestad el rey. Es de loco, este país va a acabar mal, ¿eh?
Pues sí, a ver.
Está mal ya,
¿eh? Si te pones una camiseta un polo, con la bandera de España eres un facha. En cambio, tú que llevas una camiseta con banderas nórdicas y demás y tal, no pasa nada. O estadounidense,
pero
o lo que
llevo
sea.
Un cordoncito.
Sí, sí, un cordón blue, ¿no?
Yo llevo pulserita, ¿eh? Yo
se me olvidó mi bandera.
Entonces, yo no sé si he llegado a un momento dado. Una vez tengan que pasar otra vez los partidos en la visita al rey, volverán a contar lo mismo, porque yo me imagino que ni Junts, ni Esquerra, ni Bildu van a pasar. Ni el BNG, con lo cual el rey...
Si le ponen un pinganillo, igual van. Si van a hablar en catalán o en gallego, igual van.
Lo mismo el rey, llegado el momento dado, viendo lo que está, deja morir la legislatura y convoca elecciones para...
Cuidado.
Para enero.
Que eso ya...
Bueno,
ya.
Pues llegado el momento dado, yo creo que si quiere asegurarse el salario de su hija, a lo mejor tendría que empezar a mirar.
Seguimos con la opinión de Manuel González y después vemos ese tema, que ese tema es muy interesante.
Yo estoy de acuerdo en que el inicio del Partido Socialista fue un ejemplo a nivel internacional y todo lo demás. Estos dos personajes, pues creo que subieron bastante el nivel español a nivel internacional. Pero también estoy de acuerdo con Juan Carlos en que los nacionalismos son los más peligrosos que pueden haber. Yo soy nacionalista, pero entre nacionalistas, bueno, no nos llevamos solo para los propios intereses.
Nacionalista no independentista.
Pero tú te llevas muy bien con el PNV. Coalición Canaria se muy con el PNV.
Pero que es un nacionalista irracional. Es que se puede creer en una cosa y debatirlo. Lo que no puedes es exigirlo.
Yeah. Yo respeto mucho al PNV en todo su formato, pero no soy el PNV. Ni siquiera asomarme al PNV en su concepto. Nosotros somos propios. Tenemos una diferencia
mucho,
muy...
Colaboran mucho, ¿eh?
Claro, normalmente
se llama Partido Nacionalista Canario. Es decir, ¿cómo se debería llamar Coalición Canaria si quisiera prosperar? Pero bueno.
Me callo.
Entonces, ¿estás de acuerdo que Felipe González y Alfonso Guerra hicieron una buena labor, a pesar de que Pedro Sánchez no los califique, pero sus ministros sí lo califican? ¿Y de qué manera? Y que... vamos a tener presidente multilingüe.
Me da que sí, que ya lo he dicho en varias ocasiones, la estrategia estuvo en su momento, ha ido cuajando. Es verdad que los nacionalistas piden por alto, se les considera por bajo, pero aceptarán esta cuestión.
Hoy he nombrado un socialista en este micrófono a la amnistía como medida de gracia. Apunten. Ahora no se va a llamar amnistía, se va a llamar medida de gracia.
Pues entonces yo no pago Hacienda más nunca más y es una medida de gracia.
Una medida de gracia.
No sé.
Que vengan y me denuncien.
La gracia es el embargo.
A Pedro se le va cambiando el gesto. Dice, como lo tenemos aquí como una ya presión, digo, ya. Te toca.
Vamos a ver. Con respecto a lo que dijiste de Felipe González y Alfonso Guerra, pues sentaron la base de secuestrar la justicia en manos de los políticos, con lo cual yo considero que de eso muy moderno no es. Oh, perdona, eso es, me supongo que están hablando eso como algo moderno, y me parece que es dejar vendido absolutamente a cualquiera que no pertenezca a un partido. Con respecto al tema de la amnistía, si saliera adelante, estaría claro que no estamos en una democracia, porque la democracia es el poder de del pueblo, del que vota, que delega el... Y si Pedro Sánchez otorga una amnistía a los partidos independentistas, está claro que es una medida absolutamente partidista. No va a favor de la población española y mucho menos del Estado español o de la cohesión de lo que puede ser España, la que conocemos de toda la vida. O sea, eliminar de raíz, de facto, delitos que se han cometido y prácticamente decir que el delito es quien ha juzgado a esta persona y los ha condenado, es que es de una dimensión y de una trascendencia tan grande que a mí, sinceramente, me da tanta pena que siquiera se abra un debate con esto en los medios y que incluso haya gente que esté dando esto como hecho, como hechos consumados. Es que yo no sé si se han pasado, si se han acostado y se han dicho, oye, hoy me acuesto de una manera y mañana resulta que Puigdemont es un perseguido de la justicia y que nos puede, pero es que Puigdemont después puede pedir que se le resarza.
Y lo hará.
Obviamente. O sea, si su marido no ha existido, él puede pedir que encima lo indemnicen.
Señores, lo peor de todo es que están pidiendo una amnistía. Cuando tú das una amnistía es teóricamente porque hay un arrepentimiento. O sea, sí. Porque una persona, oye, mira, me he equivocado, lo he hecho mal y oye, me arrepiento, quiero que me amnisties. No, amnistía.
No, eso es un indulto. Una amnistía o sea te perdono, un cambio de régimen.
Efectivamente,
o sea,
te perdono todo y es
la amnistía son por un cambio de régimen.
Pues ya está. Sí.
Entonces, estás reconociendo que anteriormente se han hecho cosas mal, que se han jugado ahora por leyes que eran indebidas.
Pero ellos siguen. Se está hablando con normalidad de esto, es lo que a mí me pone los pelos de punta.
Siguen van a seguir con
la Constitución.
De uno en uno.
Que van a seguir y que van a provocar otro referéndum directamente unilateral. O sea, que lo tienen claro. O sea, que están diciendo que lo van a hacer
sin. Y sin que sea delito.
¿No?
Y sin que sea delito, que sea importante, pues ya.
Y después no te hablo ya de que le condonen la deuda que tiene del Fondo de Liquidez Autonómica a Cataluña, que es bestial, vamos a tener que pagar todos los españoles, que nos toca a 12.800 euros a cada español. Entonces, si tú tienes cuatro hijos, pues multiplícate tus 12 más lo que tienes tus hijos, es lo que vas a tener que pagarle tú a los catalanes. Entonces, no entiendo cómo diputados socialistas canarios, diputados socialistas extremeños, diputados socialistas castellano-leoneses, diputados socialistas sevillanos, diputados socialistas... pueden votar o ir de la mano de semejante medida y abiertamente darle a Cataluña absolutamente lo que no tenemos en las otras comunidades autónomas de España. Es que no lo entiendo. Es que, por favor, que alguien me explique con luz y taquígrafo qué demonios está pasando en este país para que...
La Constitución no valora la amnistía. O sea, que tendrías que cambiar la Constitución.
Que está condepumpido. Van a consultar al...
No nos olvidemos.
Está la mayoría izquierda... Pero no, el otro día no encajaron y admitieron a trámite el recuento eso de los votos.
Aunque después dijeron que echaron, estaban bien,
echaron
pero
a un magistrado del Tribunal Constitucional y pusieron otro para que emitiera un informe a su favor. Por favor, Patricia, que inocente eres.
No, yo qué sé, pero es la Constitución.
No, el tema está complicado porque, desde luego, lo que apuntaba Juan Carlos, que ya venimos masticando hace alguna semana en los entornos de la tertulia de esta casa, es que yo le pregunté esta semana a una persona militante de Podemos que qué le parecería si el rey optara por eso. ¿Sabes? Es decir, que ahora no se inviste Feijóo, el rey tiene que hacer una segunda ronda de consultas para saber a quién apoya cada formación política del arco parlamentario. Si no aparece ERC, BNG, Junts y Bildu, él no va a tener constancia de a quién van a apoyar y se puede encontrar con que las visitas supongan 178 noes a Pedro Sánchez y 150 síes. Con lo cual no le salen las cuentas. Y ante esa situación, si no tiene por qué, no tiene por qué saber nada más porque no han venido a contarle nada. Decir, mira, aquí no hay ninguna candidata de investidura que pueda llegar a negociar con gente que no han venido a verme. Entonces, convoco elecciones. A esa situación, la respuesta del militante Podemos, moderado, no se atreverá el rey a hacer eso. ¿Y cómo no se atreverá?
Ay. Hombre, debería.
No, no, pero, no, es que pero ¿cómo, ver, ¿cómo que no se atreverá? Estamos amenazando al jefe del Estado, que yo soy de izquierda.
Atreverse.
Existen unos procedimientos que hay que cumplir.
¿Debería? Oye, la ley se va a cumplir.
Si tú no, vas a, no reconoces al rey, pues entonces estás fuera de...
Aquí una cosa es que jure la Constitución por imperativo legal y en defensa de la República catalana, que no debería ser diputado, y lo han jurado así. Y otra cosa es que te saltes a la torera, las leyes las uso cuando me interese, cuando menos. Esto no es un Estado de Derecho, eso no es un Estado de Derecho. Entonces, a mí no me extrañaría que el rey opte por eso, ¿eh? Y la que se puede liar.
No, pero es que no es una opción, es una evidencia. O sea, vamos a ver.
Él tiene que intuir que
la política. Capaz la política, aparecen todos en la Casa Real.
No, la política no se hace en los medios de comunicación. ¿Okay? La política no se hace en los medios de comunicación, aunque se utilizan, ¿okay? Para generar corrientes de opinión. Pero la política se hace donde se tiene que hacer la política. Entonces, en el Parlamento prácticamente durante 4 años ha estado ausente, que incluso decretaron confinamientos, que se cargaron. Es que la gente lo ignora, pero se han cargado la vida de muchísimos miles y miles y miles de españoles que tenían sus negocios, que tenían su modo de vida, y se lo cargaron porque los mandaron a quedarse en casita encerrados de manera inconstitucional, como así decretó el tribunal.
Con el Parlamento secuestrado, que poco se habla de eso. Poco se habla de
y
eso.
Y el Parlamento no se hablaba. No se hablaba, no se convocaban reuniones ni siquiera de la mesa.
Pero bueno, ahora estamos peor que estábamos, ¿eh?
No, entonces, el rey
se habla dice, en cuatro,
oye, el rey
idiomas.
Llama a consulta. Y el que no venga, pues, oye, pues eso es un no. Eso es que no apoyas a nadie. Si no vienes, no me...
No entras en el juego de la democracia,
entonces,
¿no?
Entiendo yo que estos partidos, a su pesar, tendrán que ir a ver al rey, a explicarle tal, si quieren que Pedro Sánchez, el mayor traidor de todos los españoles, pues con Falú, se coaligue con toda esta gente que quiere cargarse España para
si esta gente no llega a la audiencia del rey, se están tirando piedras a sí mismos. Te lo digo de verdad, porque el nacionalismo sería señalado directamente, no es el nacionalismo, sino el general, el que existe en toda España de diversos partidos. Sería señalado de esa incoherencia constitucional que están aplicando esta gente, pues por el hecho de no presentarse dentro en los debates o los
llevan años haciéndolo, ¿eh?
Sí, pero por eso.
Pero es que esos tres partidos, bueno, esos
y los presidentes de comunidad autónoma no van al día de la bandera ni al día de
y nos encaminan a los demás.
Esos cuatro partidos que son dos catalanes, el gallego y uno de los vascos, hay que recordar que el año que viene tienen elecciones en el primer semestre. Sí. Uh-huh. Y lo que les interesa es que esté lo más caldeado posible, claro, el ambiente contra España. Que haya hispanofobia por parte de esas comunidades autónomas para ellos crecer. Eso lo tienen claro. Claro. O sea, que es que estamos en un panorama bastante complicado.
Pues sí. ¿Cambiamos el tema o lo quieren profundizar?
Yo quisiera decir algo.
Pues venga, dale.
A favor de una empresa canaria en este caso.
¿De Mercadona?
No, hay... Hiperdino por la creación de llegar a los 9.000 puestos de trabajo de una empresa canaria.
Lo dije con mala leche. ¿Sabes qué? Eso sale en la prensa canaria, 9.000 empleos de Hiperdino, tal. Pero si lees la prensa económica nacional, te cuentan que el 26% del mercado, del mercado de la alimentación lo tiene Mercadona. Batido récord. Y Canarias,
en España.
Y en Canarias está por encima del 30%.
Seguro.
Es decir, que muy bien la noticia de Hiperdino. Aplaudimos
a la empresa local. Ni nada.
Pero lo de Mercadona es para asustar. No tiene un monopolio, pero el 26% de un... Tú, los chares de televisión que están hablando de un 9, un 10 y están ya contentos ahora, 26% de mercado de alimentación en manos de un tío.
Es que la implantación de Lidl fue frenada en su momento, porque hay que recordar que Lidl...
Y encima caro. Es caro.
Lidl cuando se montó iba a ser un hard discount, como era en toda Europa, y aquí se le dio solo licencia de supermercado, o sea, con lo cual le tuvo que cambiar su modelo, y que luego ha ido cambiando a nivel mundial también ese modelo, porque le ha gustado la implantación, y ahora tenemos Aldi que está llegando, o sea, que sin implantar, y todas esas cadenas ya están implantadas en Península, con lo cual es normal que tengan aquí más cuota de mercado, que irán perdiendo poco a poco.
Pues imagínate luchar contra ellos desde una empresa canaria. Ha sido complicado.
Si les pregunto a ustedes, en el año 90, ¿dónde compraban la comida? ¿En Orsueco o en Hipertrébol?
En Cruz Mayor.
En Torre.
Es que no había nada en el año 90.
En el Torre.
Yo estaba en Las Palmas, y ahí estaban los
supermercados. En Orsueco.
Que era una cadena de supermercados.
En Las Ventas. En las ventas.
Hipertrébol. Hipertrébol vino después. Con la fusión de no sé qué empresa, de Grupo IFA.
Y un economato que había en Tío Pino también. Me acuerdo de la compra con mis padres también.
Y las pequeñas ventas que habían en los barrios.
Pero imagínate tú comprar hoy en aquella época, con lo que comprábamos en aquella época.
Pues yo me acuerdo ir al supermercado.
Las bolsas grandes aquellas.
Covirán al supermercado.
Y salir con cajas. No bolsas, sí, sí, eran sí. cajas
que te llenaban
de... reciclábamos, antes éramos más...
Y devolvíamos las botellas de cristal y nos daban
dinerillos. Y llevaba los papeles del cartón al trapero y te llevaba un par de duros.
Y la taleguita al pan.
Y la talega pan, que era una bolsita de tela, que además aguanta mejor el pan. Ahora es todo plástico. Oye,
eso no nos hemos dado cuenta, pero vamos, yo el otro día se lo decía a mis hijas, digo...
Pero es que llegaron Felipe González y Alfonso Guerra y modernizaron España.
No, pero yo te refiero
a... Aunque sí, que sí.
No, lo modernizaron porque del 90 gobernaba el PSOE, ¿eh? Y trajeron aquí a todo eso, al Carrefour, al Auchan. Hay cuenta que el primer hipermercado que se montó en Canarias fue al Campo de la Laguna en el 92.
Un éxito.
Ikea, en el 92. Ikea en los 80, la primera de España, ¿eh?
Joder, macho.
Mejor de España.
Bueno, pues vamos a hablar de cosas más divertidas, que el viernes se va acercando. Por cierto, ya llega el otoño, ¿eh? ¿Saben que este viernes o este sábado? Este fin de semana ya entra el otoño.
Mañana, ¿no?
Bueno, 21. Estaba viendo las noticias.
El climatológico es el 23.
Estaba viendo las noticias de mañana. Y en el norte de Suecia ya había caído nieve,
sí,
ya,
es verdad.
30 centímetros de nieve. El cambio en climático. Suecia.
Oye, ¿creen ustedes en el cambio climático?
Ay, oye, no, cambia el tema.
Yo tengo mi propia opinión del tema.
Yo creo
tema,
en Caperucita.
Cambia el tema, no, porque
se enfada. Se enfada.
No, vamos a ver, me parece...
¿Tú eres negacionista del cambio climático?
No, qué coño, vamos a ver. Aquí, esa es la clave. Es que yo me hace mucha gracia. Todo el que no compra el discurso este de emergencia, o sea, porque además se utilizan unos calificativos dramáticos.
Como terrorismo, como terrorismo machista.
O sea, sí, terrorismo machista. Como
emergencia climática, terrorismo machista.
No, cuando pobreza infantil o no sé qué infantil, cuando gobernaba el PP, que había no sé cuánto, o pobreza
energética,
no sé qué. Pues no, ahora es la emergencia climática. Por favor, el clima ha cambiado toda la vida. Entonces, lluvias torrenciales ha habido toda la vida, sí. y épocas de calor ha habido toda la vida. Entonces, depende de tú cómo lo envuelvas y se la presentes a la población, la puedes dramatizar o no dramatizar. Entonces, hay muchos intereses creados con esto. O sea, los intereses de las renovables y de todo son inmensos, pero inmensos. O sea, se maneja una cantidad de millones en subvenciones y en tal que se nos escapan de las manos. Y estamos cerrando centrales nucleares, que además está demostrado que es la energía más limpia que se puede crear. Sí, son
disparate total. Entonces, bueno, Francia está creando 21 nuevas.
Francia no, y China. Marruecos, que está haciendo como.
Y España, como tenemos petróleo, ponemos centrales. Sí, no, sí. Tenemos entonces, material de radioactivo en nuestro suelo entonces, y no lo sacamos.
Yo, todo lo que me diga un político, perdona que te diga, del partido que sea, no me lo creo. Porque son todos intereses creados, son todos desviaciones de atención. O sea, nos desviaron la atención de la amnistía con un pico mal dado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no creo que haya una emergencia climática, que el clima cambia, por supuesto, que hay que perseverar, preservar la naturaleza y ser, como decía Patricia, antes reciclábamos, antes utilizábamos cartón, sí. Antes el vidrio lo devolvíamos a la tienda, etcétera, etcétera. Por supuesto, yo creo en eso. Ahora, en que me digan que yo me tengo que comprar un coche eléctrico, que esa batería, vete tú a saber... ¿Cómo demonios la vas a destruir dentro de 10 años cuando ya esa batería no genere corriente ninguna ni pueda desplazar el coche? Que es lo que ocurre con los coches eléctricos, los que se los compraron hace 5 años. Ahora hay un tipo que es muy mediático, que es Ángel Gaitán, que es un mecánico y que ha apostado él toda la vida por el coche eléctrico. De hecho, tiene el primer coche eléctrico suyo. Fue un Citroën, un Renault Zoe, creo que era Zoe con Z. Ya lo tiene en el taller parado, porque solo le admite desplazamientos de menos de 60 kilómetros, que tenía una autonomía tremenda.
Porque la batería se va a tener como la de los móviles.
Entonces, es todo una engañifa. Es todo, o sea, estamos perdiendo una calidad de vida tremenda. Ustedes háganse una retrospección y miren cómo vivían en los años 90, en los años...
¿Han ido ustedes alguna vez al punto limpio este que hay en el Mayorazgo? Sí. Para ver. Hay una cosa que a mí me llama la atención y se lo he preguntado a algunos de los directores que van a tener la responsabilidad de la transición energética y el cambio, la lucha contra el cambio climático. ¿No se han dado ustedes cuenta que ya en este país no se repara absolutamente nada? Uh-huh. Ni batidoras, ni Turmix, ni microondas, ni hornas, ni placas electrocerámicas, ni televisores, ni neveras.
Pero
ni
yo creo lavadoras. Que se fabrican para que no se puedan arreglar.
Hay una obsolescencia programada que hemos aceptado. Y el cambio climático no se ve afectado porque tengamos que comprar un electrodoméstico nuevo cada vez que se arregla. ¿Encuentran ustedes a un electricista que vaya y te arregle algo que no sea la lavadora que a veces lo arregla?
Pero es que
la tiramos y compramos una nueva. ¿Y eso no es desecho? ¿Y eso no es...?
Entonces el problema que hay es el precio que te cuesta la mano de obra y el precio que te cuesta...
Pues habrá que subvencionar. Si tenemos que luchar contra el cambio climático, habrá que subvencionar.
Que no hay mano de obra.
Que aparte no hay mano de obra cualificada.
No, y luego que la...
¿Y quién fabrica los televisores? Los chinos.
Pero es que tú antes oías a tu madre, sobre todo a tu madre, porque es la que lavaba en casa. La lavadora me duró 30 años y ahora esta me duró 5.
La tele.
La tele, 40 años.
El apartamento de mi madre de Lepe hay una lavadora que no centrifuga, lavadora esa de carga superior, que tiene unas palitas por abajo, sí, que fue regalo de boda y tiene 86 años mi madre. Y todavía la enchufa, le echa agua, le pone los bañadores y te limpia los bañadores. Bien. Y desagua. Y tiene, bueno, se casó con
20, las secadoras,
casi 60 años. Dile un motor eléctrico que fabriquen hoy que dure 60 años en un apartamento de costa, pasando los inviernos parados, te vuelve loco.
Mira, esta mañana
un termo no dura ni un verano.
Esta mañana estaba viendo la televisión y mientras desayunaba, estaban hablando sector primario. En este caso era agricultura. Y están hablando del tema de la leche. La leche las están pagando a 48 céntimos, le están pagando el litro de leche al agricultor.
¿De vaca?
De vaca.
Al ganadero, vamos.
Al ganadero. O sea, ¿a cuánto, perdón, al ganadero? ¿A cuánto estamos comprando? A euro y pico estamos comprando la leche.
La huella de carbono, jugando. La huella de carbono.
Hablan claramente, Agenda 2030 se va a cargar el sector primario. O sea, todo lo que están poniendo.
Y el sector de la automoción también se lo está cargando.
Efectivamente. ¿Okay? Uh-huh. Se van a cargar el sector primario. O sea, los costes que van a tenerse allá la población, porque quien lo va a repercutir y quien lo va a pagar es la población. Uh-huh. O sea, uh-huh, estaban dando también datos sobre la cesta de la compra, el encarecimiento, el precio de compra que le compra el distribuidor y el precio de venta final. O sea, que se le compra al productor y el precio de venta. En productos que en este año han subido, o sea, lo que llevamos el año pasado y este año, un 534%. Estamos hablando de la carne, estamos hablando de los huevos, estamos hablando del pescado, estamos hablando de todo. O sea, es una auténtica burrada. Hay unos intermediarios, el aceite es de lo que menos sube. Y mira cómo se ha disparado, llega al punto dado. Nadie habla de que ya en Península están a dos euros el litro de gasolina.
Siendo productor.
Dímelo a mí, lo del precio del combustible.
Tú que estás con el tema de la distribución, el tema del reparto, pues...
Sobre, pero la huella de carbono hay que pagarla.
Sí, sí. O
sea, porque si la leche está a 0,44 en la granja, hay que meterla en un camión que tiene que combustible, hay que trasladarlo a tal centro de procesamiento, la pasteurización, eso tiene aporte de energía que también viene por combustibles fósiles y va... Huella de carbono, impuesto no sé qué, el envase que si tiene algo de plástico o no tiene algo de plástico, tiene otro impuesto. Es decir, que dicen los distribuidores ganan mucho dinero. Sí, seguro, claro, tienen que ganar dinero. Pero ¿y la carga que le van metiendo todo ese proceso con imposición?
Y luego los burócratas. Vivimos en una zona ultra periférica, fragmentada, que vive el turismo, que nuestra única forma de comunicación es la aérea, porque la marítima es básicamente para mercancías, el volumen de pasajeros muy poco. Pues venga, vamos a poner impuestos a la huella del CO2, el queroseno, a la huella de tal. O sea, a encarecer todo porque no, todo lo que sea un tránsito más de una hora y media que se haga en tren o en carretera.
Pero voy al Falcon para ver un concierto.
Efectivamente, o sea, es que luego al final.
Eso no deja huella. No,
a mí. Malo lo que está intentando el hombre ahí.
Pero a la vez manda los coches y el helicóptero también.
Claro, claro.
O sea, de ida y de vuelta, porque es que.
Y voy con 107 para no sé dónde, esos son dos vuelos.
Palabra, ha ido con 107, han llamado la atención.
Sobre el cambio climático, yo no estoy tan de acuerdo contigo, aunque sí, bastante. A ver, la cuestión es. Esto todo va sujeto a la población, que la población va creciendo y se está estableciendo en lugares donde precisamente las correntías y todo lo demás pues hacen una mella bastante fuerte. Pero hay otro termómetro, en este caso los glaciares y el Ártico y el Antártico están sufriendo una barbaridad. Un deshielo no solo consecuente a todo esto, sino a la propia naturaleza, a lo mejor por...
¿Ciclos del planeta pueden ser? Pregunto, ¿ciclos del planeta pueden ser?
No, son ciclos del planeta, hasta ahí no llego. Lo que pasa es que los ciclos que hay medidos, que son medidos menos porque no se ha podido medir a 7.000 años atrás, Dicen que va más acelerado.
En los glaciares en Suiza, en España.
Pero siempre se han ido sufrido, y luego volverán.
Desaparecen.
Pero
este
vuelven. Luego se vuelve a hablar.
Pero han estado ahí los miles de millones de años que el planeta. Porque aquí conocemos épocas glaciares donde el hielo llegaba hasta Europa.
Sí.
Y se
murió. Y después el hielo retrocedió.
¿En qué periodo se ha ido?
Y ahí había cuánta huella de carbono había.
Pero qué medida.
Excrementos de los dinosaurios que eran emitían metano. Es que claro, es que.
Pero ¿cómo que, tú lo mides eso?
Es que ahora podemos medir.
Es que hablan que el Antártico crece y a lo mejor el Ártico es el que está decreciendo un poco, se está derritiendo. También es verdad que el agua llega más caliente, pero es que yo creo que...
Se nota, tú, bueno,
yo se lo decía hoy
a Carmen Nieves. Que estaba 25 agua, el agua...
Centrémonos en que el planeta hace así dos meneos y nos pone a todos en su sitio.
Sí, pero...
El planeta no se va a destruir. Lo que vamos a destruir si, o que estamos poniendo en riesgo es el sistema de vida que hemos acostumbrado. Pero eso es lo que estamos poniendo
de todas maneras,
en riesgo. Y que podemos cambiar de manera de vivir.
El cambio de los ejes, la rotación de la Tierra y llegado el momento dado, o sea, lo estamos viendo. O sea, en el pasado, y lo hablábamos antes de entrar en la antena, en el pasado el Sahara era un vergel. Y eso no fue China ni la industria americana.
¿El petróleo? ¿Qué es el petróleo? ¿Qué es el petróleo?
Son
fósiles de árboles. En Arabia Saudita, en Irán, estos son desiertos,
no
había masa forestal. Es que nos creemos más importantes de lo que somos. Somos como la izquierda, que nos atribuimos la progresía. Por nosotros nos atribuimos la capacidad de destruir el planeta, que no tenemos capacidad.
El otro día leí un...
saca un volcán y nos pone a todos firmes, alineados.
Leí un artículo el otro día, Diego, y hablaban que en 20, 30 años en Reino Unido será la zona de olivares. O sea, porque irá subiendo las temperaturas.
En 20 o 30 años
habrá que ir a comprar aceite.
La zona de olivares será
en 20 o 30 años, nada más.
En 20 o 30 años,
nada más. No lo creo.
Siempre y cuando.
Yo tengo 58 y los olivares están en el mismo sitio.
Cuando vino Al Gore.
Yo cada vez que voy para allá digo, los olivos siguen en el mismo sitio. No se han movido ni un metro.
Lo importante son las papas.
Pero ni un metro.
Cuando vino Al Gore a Tenerife, decía que en el año 2020, Venecia. Iba a estar inundada, ¿no? Y Venecia está igual.
Y el problema no es que lo de Venecia, perdóneme, pero no es que estés viendo el mar, es que también está bajando. También está bajando la construcción.
En sus lados y en sus tienen todas las casas ahí al lado del mar, y todos estos gurús del desastre, de emergencia climática. A mí me encantaría que me la pintaran y que me dijeran todos estos que están diciendo la emergencia climática, que cuál va a ser...
Que no estamos negando el cambio climático, cuidado. A veces aquí se empieza a debatir este tema y eres soy negacionista. No. Pasa que se están haciendo las cosas de manera desmedida.
Me gustaría que me lo detallaran. O sea, bueno, vamos
y que te detallen quién está pidiendo de esto.
Va a dejar de llover, porque como se calienta, se va a evaporar las nubes y no va a haber lluvia. Después se va a empezar a resquebrajar la corteza terrestre. Después van a empezar a secarse toda la vegetación. Y en el año no sé cuánto, entonces ya empezaremos a no poder beber, con lo cual empezaremos a fallecer y convertirnos en insectos que no necesitamos. No sé.
Mira, tengo claro de que hay que concienciar a la gente, que hay que cambiar los hábitos. Yo lo tengo clarísimo.
Ese apocalipsis que están hablando.
Consumo de agua.
La gente te habla como si viniera una apocalipsis y nosotros
te meten el miedo en el cuerpo, que eso no es bueno, nunca es bueno.
Pero
fíjense la reflexión que yo hacía esta mañana, que de verdad yo estoy muy partidario de que se haga una buena gestión de los recursos, el agua, la electricidad, los combustibles,
como toda la vida.
Y incluso reforzar.
Cuando hacíamos embalses, ¿por qué lo hacíamos?
Para aguantar el agua para después consumirlo.
Y ahora resulta que estamos volando los embalses, entonces que me expliquen.
La vida del pez no puede hacer su ciclo de...
A ver.
Y yo no niego el cambio climático, pero fíjense una cosa, ¿se acuerdan de la capa de ozono? ¿Cuánto tiempo tardaron en ponerse de acuerdo todos los países del mundo, Rusia, China, India, todos, para dejar de producir CFC y cambiar el aire acondicionado a los coches? ¿Cuánto tiempo tardaron? Ni 5 años.
Pero cambió, ¿no?
Pero
¿por qué? Porque la emergencia era emergencia.
Claro.
Porque ahí no había ningún tipo de debate científico. Lo que estamos hablando aquí hoy es que el cambio climático existe, pero la emergencia climática, el que alarmemos a la población de que esto es la extinción de la especie y que vamos a acabar con el planeta, esto está influido por alguien que está ganando pasta. Y está generando una corriente de negación, que no hay que negar el problema existe. Pero vamos a atacarlo como Dios manda, generando economía circular, aprovechando bien los recursos, el mejor kilovatio más ecológico es el no gastado, como dice mi amigo Moll, ese tipo de cosas. Y esos mensajes no están llegando a la población.
Pero eso es educación, eso es de toda la vida. Siempre
arreglar las cosas en vez de tirarla, reutilizar la ropa.
Cuando estés lavando los dientes, cierra el agua cuando estés lavando los dientes.
Esas cosas no son infinitas en eso.
A mí me encanta cuando me dicen, no, esta ropa, esto es ecológico y tal,
Y miras al armario y tienes 8.
México, digo, de México. ¿Y cómo viene de México? ¿En un velero?
No, nada, no, no, no viene nada. No, no,
lo trajeron con aletas. Hombre, es que somos tontos, perdona que te diga, que sí, muchas veces somos, no nos paramos a pensar las cosas y a decir, es que este cabrón me acaba de contar un cuento chino y me lo he tragado. Es que me los trago todos. Es que me los trago todos como el maltrato animal. Entonces, los toros resulta que está mal, pero la carne, el filetazo que tú te pegas o que nos pegamos en el restaurante, ¿dónde coño te crees tú que se cargaron al animal ese?
¿Y cómo ha vivido?
¿Que murió de viejo?
¿Y cómo
en la cama? ¿En cuidados paliativos? Por favor.
Entonces, no des idea. Somos unos hipócritas. No des idea.
Es que somos hipócritas por naturaleza. Entonces, el otro día yo discutía con una persona en Facebook que hablaba del maltrato animal y que le pega al perrito. Y digo, pero si el otro día tú y yo estábamos pegándonos un chuletón, ¿de dónde demonios te crees tú que salió ese chuletón?
De una impresora.
Efectivamente. 3D. Hombre, y todavía... Bueno, vamos a dejar el tema. Digo, claro que lo vamos a dejar porque es que no se sostiene. Lo que no puedes es preservar a tu chucho y después.
Hombre,
lo que a ti...
hay que ser, porque mira, ayer salió una noticia en el diario Aviso de 3 perros atados al sol que murieron.
Pero
eso es maltrato
animal. Por supuesto,
claro. Yo estoy en contra
eso,
de
sí,
eso.
No, pero por supuesto que
hombre,
sí.
Lo de matar a los toros...
Y es más grave, hay que tener más pena al que hizo eso que al que manipuló la imagen de unas niñas y las puso...
Bueno,
es decir, porque es que más, no. Hoy por hoy, en este país, se pena más al que deja tres perros atados al sol, hoy por hoy, a que manipula la imagen de 14 niñas y los pone en internet.
Pero a lo mejor es que deja tres perros atados.
Eso sí tiene más.
No tenía intención de dejar a los 14
niñas. Hay un hermano de ella.
Resulta que.
O el niño, varios personas, niños.
O el que da
un pico, o el que da un pico que vuelve a la cárcel.
Impresionante. Oye, por cierto, ¿saben que los chicos que han hecho lo de Almendralejo son inimputables?
Sí, claro.
Son menores.
Es decir, que solamente le va a caer un pedazo de multa al padre y a la madre que se van a estar acordando de los niños unos pocos de años porque van a tener que pedir una hipoteca en la casa para poder pagar los daños.
Pero le ríen las gracias.
Y nadie se plantea que a lo mejor en vez de la amnistía lo que hace falta es una ley del menor un poquito más seria.
Fuerte, sí.
Seguro.
Sí, porque se habla mucho de este tema, ver, pero aquí nadie le pone cascabel al gato.
La diferencia
entre la ley del menor sigue siendo.
De 17 años y medio y 18 recién cumplidos es cero.
¿Y de 15? ¿Cómo?
La diferencia de edad de un niño de 17 años y medio o 17, 9 meses que un niño de 18 es cero.
No. Y de 14 ¿y si que no pueden imputarlo? No, es que, ¿sabes lo que es no poder imputar? Es que no hace falta hacer amnistía, es que no ha cometido delito. Es que no tiene ni repercusión en sus antecedentes penales. Tipo que mata a alguien con 13 años y medio, tiene un ratito en una centro de tal, le dan un tratamiento no sé cuánto, pero el tipo cuando tenga 18 años no se puede ni hablar de que mató a alguien con 13 años o 14. Es que esto habrá que tomárselo en serio, ¿no?
Pero sí se puede cambiar el sexo, ¿no?
Gracias.
Y abortar.
Bueno, pues nada.
Sin consentimiento.
Sí, sí.
¿Creen ustedes que vamos por buen camino en ese sentido? ¿No es importante hablar del menor? ¿Hablar de la ley
yo
del menor?
Que
importante.
Que
es muy importante.
Hombre,
porque es que no conozco ninguna formación política que lo ponga en
hay
de la
que
mesa,
mirar bien.
Es juez Calatayud y poco más.
Hombre, son más.
Juez Calatayud es que él tiene experiencia con todos estos temas.
Es un fascista.
Habla
hombre de mierda.
Con conocimiento de
facha,
causa.
Facha.
Como yo. Yo soy un fascista también. Racista.
Gordofóbico.
Bueno, ahora les voy a contar una cosa. Seguro, es que aquí hay que echarle humor, ¿eh? ¿Saben ustedes que este año 2000 y pico, 2023, se aplica un nuevo impuesto sobre los ricos, ¿no? Que se llama las grandes fortunas. ¿Saben cuántas grandes fortunas hay en España? ¿Grandes patrimonios?
300.
2010.
Ah, pues hay más. Yo pensé
2010
que menos.
Personas afectadas por este impuesto, que es el impuesto a los ricos.
¿Y qué impuesto es ese? ¿Qué porcentaje?
A las grandes fortunas.
Más de 3 millones de euros.
Esas grandes fortunas que se van a ir de España todas.
Bueno, 2010 personas le han pasado
una
un cuchillo.
Una miseria de personas.
Los grandes profesionales del Ministerio de Economía que tenemos, que deben tener pocos datos, hicieron una valoración de 1.200 millones de recaudación para los presupuestos del año 2023. ¿Saben cuánto han recaudado?
400 y pico, 600.
¿No? 600. No llega a la mitad de lo que tenían previsto.
Vamos
a ver, ¿cuántos despidos hay por esto? Porque ya el beso de Jenny Hermoso ha contado tres empleos. Vila, Rubiales y hoy se ha encargado a CAM. El que ha hecho los números estos de 1.200 millones, ¿este no lo van a echar?
Pues,
no,
y la seleccionadora, ¿eh? La seleccionadora.
Ya va de camino.
Ya está.
Pero no van a dimitir a nadie de estos de Hacienda, que se han equivocado en 600 millones de euros.
Ni el de Correos con el muerto que ha metido, que tiene Correos ahí, cobrando bonus.
Pero tan grave lo que ha hecho esta gente del Vila. Yo no sé qué ha hecho Vila. ¿Aplaudir?
Sí, yo
y en Camps, este que es amigo de Rubiales.
Es que no sé ni quién es Cam.
Es que se están cargando a todos. Pero y a los de los segundo. 600 millones de euros de es que cuando tú te equivocas una previsión de 600 millones de euros sobre 1.200, alguien tendrá que decirle: usted al banquillo, usted ya no haga más previsiones. Y la ministra, que iba con bombo y platillo, con esa alegría que tiene en la característica, usted va a estar dimitida un ratito.
Entre peluquería y peluquería.
Pero dimitir.
Porque ya va toda monísima siempre. O sea,
es que esto va a pasar sin pena ni gloria, ¿eh?
¿Cómo empezó la legislatura? Bueno,
inventarán otro impuesto para recoger los 600.
Hombre, si fuese por dimitir por no cumplir con los objetivos, habla de Escribá, el ministro Escribá, que no acierta aún. Cada vez que habla sube el pan.
Y la ley decía, sí, todo, tendría que dimitir en plancha.
Bueno, y ahora han cambiado de opinión. Yo es que no quiero ser, es que me lo toma cachondeo. Saben lo de los peajes de las autopistas, ¿no? Han convencido a Europa ahora que no hace falta. Y Europa ha dicho, venga, sí, sí, anda, marcha atrás.
Sí, pero porque
ahora no van a poner los peajes en la autopista, pero le dice Europa, ¿y qué soluciones van a tener ustedes? Porque el déficit tiene que ser el que hay. Y el déficit se combate. Pues con más ingresos y con menos gastos. ¿Dónde va a recortar usted el presupuesto?
Que no van a recortar, que no te pueden clavar por las autopistas.
Pues, si no, nos comprometemos. Te clavarán, pero no dice
otra
nada.
Cosa. Se inventarán, como se han inventado el impuesto al azúcar, el impuesto al plástico, pues cogerán y dirán, el impuesto a la goma.
Como te han subido en las nóminas de retención y no le hemos dado ni cuenta, como a los pensionistas nos han dejado de pagar la medicina sin que nos demos cuenta.
Ni darse cuenta de eso.
Ni nos damos cuenta.
Y subiendo la vida.
Y las hipotecas han subido 200 euros cada 500 euros y no pasa nada.
Yo no sé si somos un país aplatanado, pero es que nadie se protesta.
No, no, no.
Tú vas al supermercado y lo que hacías...
¿Vas a llamar a la rebelión desde estos micrófonos? ¿Golpista?
¿Yo? No. La cosa es que tú vas a un supermercado y antes lo que hacías con 50 euros, bolsita pequeña, no estoy hablando de supercompra, no sales por menos.
Un 23% más.
Pero es una cosa de locura. Una locura.
Yo no sé si es un 23, un 17 o un 18, no lo sé, de verdad no he hecho la cuenta, pero yo sí lo que sé lo que dice Patricia. Yo salí el sábado con un carrito de estos pequeños de los verdes, de estos que. De los cortitos, con naranja. No te estoy contando.
2.25 el kilo de naranja. 2.25 estaban ahí en el mercado.
Una lata de atún. Unos huevos. Un poquito de pan. Un poquito de café. Leche. Y algo de fruta. Ciento y pico de euros.
Sí, es lo que es.
Que la fruta es un lujo ahora.
Y yo me. De verdad digo, pero esto no puede ser verdad. Mire la cuenta. Yo los melocotones a 6 euros.
De un mes a otro. El otro día vino un amigo que luego te comentaré.
Pero una cosa, 120 pavos y no llevo ni carne ni pescado. Bueno, una lata de atún.
El otro día vino un amigo a casa a hacer una consulta y trajo una bolsita de aguacates y los abrazos eran, vamos, era como si hubiese traído.
Siéntate, quédate en casa.
Emocionado. Digo, toma, llévate unos limones, por lo menos para compensar.
Pero ¿y por qué no convocamos una manifestación en vez de en contra de la amnistía, en contra de lo que nos están haciendo con los productos básicos, que no puede reducir? Porque dice, yo puedo reducirme de viaje, yo puedo reducir salir a comprar ropa, yo puedo reducir irme a un concierto, yo puedo reducir muchas cosas. ¿Pero comer?
No puedes reducir.
¿La electricidad? Moverme para ir a trabajar en gasolina o transporte público, que también ahora es gratuito en algunos casos, en otros no. Es decir, las cosas básicas no las puedo reducir. El alquiler, que vete a alquilar un piso. a ver si encuentra algo. Coño, es que están atacando la línea de flotación de la clase media, no, de la clase media y obrera.
¿Qué dice la Agenda 2030?
Destruyamos la gente, la clase
no dice
media.
Que en no sé qué, no sé cuánto, tú no tendrás nada y serás feliz.
Claro.
O sea, te están despojando absolutamente de todo.
Control.
Pero sí, porque te tienen que mandar los avisos de emergencia y esas cosas.
Control total.
Para que te metas en casa, que va a venir otra ola del COVID 7.8, ¿sabes? Para que no te coja. Porque ellos cuidan por ti. Te cuidan a ti. Entonces, no salgas, no comas carne, no cojas el coche, no te muevas más de 15 kilómetros de tu alrededor, etcétera. Todo eso es la Agenda 2030. Lo terrorífico es que haya políticos que compren esa aberrante agenda y que ni siquiera se consulta a la población. O sea, creo que estás incidiendo directamente sobre mi calidad de vida y sobre mis convicciones.
Pero a ellos les importa un carajo.
Ya, es que les importamos un carajo. Entonces, obedecen a vete tú a saber.
¿Ellos cumplen la Agenda 2030?
No.
Ellos se ponen un ping en la solapa.
En el Falcon, claro.
Se ponen un ping en la solapa, se montan en
general,
un Falcon.
¿Tú crees que los políticos actuales... No, lo de Pedro Sánchez. Los políticos están convencidos.
No, todos los del PP también tienen el ping de la Agenda 2030 en la solapa.
Que sean maltratadas.
No se la ha visto.
Yo te lo enseño ahora, lo tengo ahí. Vale. ¿Eh? Además, Feijóo, fíjate tú, Feijóo, tengo
una intervención. Pero tú eres que lo que compras la 2030 y te obligan a cumplir los cumpleaños.
Aquí, que te la muestro ahora, diciendo, fíjate tú, la animalada que dice y no se corta.
¿El Brexit?
Que, no, lo del Brexit no. Hablaba de que no solo había que comprar coches eléctricos, sino que había que empezar a retirar del mercado los coches con más de 10 años. O sea,
¿cómo con más de 10 años? Pero si hoy tardas 10 años en pagar el coche.
Casa, que en mi casa nos quedamos sin coche y nosotros no tenemos dinero para comprarnos un coche eléctrico. O sea, ya te está diciendo. O sea,
¿quién ha sido ese que no te oí el nombre?
Feijóo. Alberto Núñez Feijóo. Ahora se los pongo.
Sí, esta semana fue.
Esta semana.
Fin de semana, fin de semana.
Cambio, no, lo dijo hace antes de las elecciones.
En cambio, el gobierno inglés. Entonces, pero Pedro Sánchez dirá que 5.
¿Te acuerdas? También decía que los que no se vacunaban éramos unos.
Insolidarios,
asesinos. Que habría que apartarnos.
Eso no lo dijo Feijóo.
Sí, lo dijo Feijóo. Ay, Patricia.
Uf. Eso no lo oí yo.
Ya, pues.
Pues eso no lo oí yo.
Asesino, no yo sé, pero insolidario sí lo digo yo.
Sí, pero
y que había que apartarlos también.
Uh-huh.
Yo, por cierto, ¿cuántas vacunas tienen ustedes puestas?
Yo tres.
¿No? Tres. Cuidado que hay por ahí quien dice que están mandando un no sé qué.
Yo me planté con la segunda.
La cuatro que se la ponga.
Yo la tercera me la planteé mucho porque además le pedí a mi médica, que era una médica muy interesante, que si no podían hacer un test de antígeno de anticuerpos antes de sobrecargarme.
Yo me lo hice y no tenía cero.
Cero anticuerpos.
Por eso me puse la tercera.
Y no es tan caro, ¿eh?
Y no he cogido el COVID, ¿eh?
Vehículos de más de 10, 12, 13, 14, 15 años.
15 años, venga.
Eso sí que...
10, 12, 13... Es que este va cambiando, este va en directo.
Debemos de retirarnos de la carretera de forma inmediata para hacer la transición de forma ordenada.
Inmediata ordenada.
Pues el mío va por la basura.
Pero esto es cierto. Escúchame, tú has confirmado que eso no es un vídeo hecho con inteligencia artificial. Doblado al castellano desde el gallego. Porque yo le veo el labio, lo veo, no lo veo ajustado.
Es verdad. No lo dijo. Es verdad.
Oye, nos queda poco tiempo ya.
El gobierno inglés cambia esa cuestión.
O sea, al final
ya ha cambiado hasta las medidas.
Al final se coge antes un mentiroso que un cojo. Y esta gente suele mentir mucho, porque primero no
ha retrocedido en el tema medioambiental en Gran Bretaña.
Sí.
Ha echado para atrás muchas medidas que habían aplicado. Claro. Creo que en el día de hoy hay una noticia interesante por ahí.
No sé si escuchaste ayer las noticias que dieron, bueno, sobre todo de la zona sur de la isla, con la gente, el personal de hostelería, comprando caravanas porque no hay viviendas. Es inviable.
En Ibiza, en
Mallorca, eso ha pasado.
Pero hoy expone el periódico que hay 3.700 viviendas no ocupadas en la provincia en Canarias, perdón.
Sí, bueno, pero habrá que ver en qué sitio.
Si te piden más 2.000 euros y ganas 1.000, como tú comprenderás, no te vas a una caravana.
No, lo que dice es que 3.700 viviendas no tiene nadie empadronada. No quiere decir que estén vacías. O a lo mejor tienen unos usos donde no hay nadie empadronado.
No, mira, el nivel de ocupación que hay en el sur.
Yo sí comparo una casa a mis padres y de banco hace 17
bestial.
Años.
Y de hecho, hay una mafia alrededor de eso porque te venden el inmueble, te lo vende el ocupa mayor, o sea, el alcalde de los ocupas, te vende. Sí,
eso ya
te
en el
da la llave, eso no es. Euros, te da la llave y te metes en un piso ocupado. Es así, te lo digo porque yo tengo un cliente que es administrador de fincas y tiene muchísimas.
El jefe de los ocupas,
el cliente problema, tuyo. Porque la gente. Es que el otro día alguien decía, no, eso no es un problema. Digo, pero todo. No será un problema, pero yo, por ejemplo, tengo empleados que tienen, digo, dice que no, este es el chat de mi edificio, antiocupa, porque hay un par de pisos que están vacíos y continuamente hay amenazas de que se meta gente. Entonces, como se te metan aquí unos, porque se te puede meter un ocupa que a lo mejor realmente lo necesite y sea una persona, pero normalmente se te mete un ocupa que después trapichea,
negocio. Pero eso sí hay que negarlo. Ese problema, yo cuando oigo hablar de los negacionistas del cambio climático y oigo hablar a una persona que dice, es que los negacionistas del cambio climático, pero tú eres negacionista del problema de la ocupa, porque en el mismo discurso dice, no, que eso no existe, eso es minoritario. Aquí
en
realmente.
El edificio se puso seguridad.
Y yo
con
digo, yo conozco mucha gente
eso.
Ya que tiene su vivienda ocupada, no conozco un idioma, conozco varios.
Si tienes un segurita, pues ya las quitas.
Oye, mi vivienda fue pateada por un ocupa. Intentaron entrar en casa, sí.
Hay un vecino.
No, yo conozco a gente que tiene viviendas ocupadas. Así que...
Qué horror.
Señores, nos tenemos que acabar. A Pedro dice que se ha ido ya por la parte de atrás. Es que es de box, ¿sabes? No sé, no sale corriendo. Cuando ve que tiene que ponerse un pinganillo, lo deja tirado.
Y lo sale. Si no hay
tenemos,
verde.
Tenemos que irnos, que son menos cuartos ya. Y la hora aprieta. Patricia, la semana que viene nos vemos otra vez.
Nos vemos la semana que viene.
Juan Carlos Arrizibiter. Igual, Manuel González.
Aquí estamos.
Y Pedro es que está haciendo negocios. No sé si con el jefe de los Ocupa, que.
Sí, con el... está hablando con Feijo para cambiar el coche.
Pues nada, aquí acá ponemos punto y final al programa de hoy. Mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Hasta mañana.